Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 18 de septiembre del año 2023 y hoy tenemos que empezar el programa lamentando la pérdida de un profesor, de un referente de las ondas, de un gran periodista, don Pepe Domingo Castaño, referente en el periodismo deportivo, político e incluso en el mundo de la canción, puesto que casi va a Eurovisión con una de sus entrañables canciones. Pues perderemos los carruseles de los domingos, perderemos la voz referente del periodismo deportivo en los últimos años. La COPE le hizo ayer un homenaje importante y todas las cadenas de radio lloran hoy su pérdida. Un gran referente, insisto, uno de los periodistas que ya no se repetirán, ya no se repetirán, porque el periodismo ha cambiado mucho de la época de Pepe Domingo Castaño a la actual. Pero bueno, la vida sigue y este fin de semana ha sido, entre una cosa y la otra, pues más de lo mismo, ¿no? Ahora siguen apareciendo problemas para la investidura de Feijóo, que cada vez es más clara que no se va a producir la próxima semana. La movilización, rebelión golpista que se está convocando, pues no acaba de definirse claramente, no acaba de dar un paso en valiente el Partido Popular y el señor Feijóo al frente del mismo. El señor Sánchez ironiza y descalifica la pérdida de tiempo que se está produciendo en este país por una investidura más que fallida, y él garantiza que la suya va a ser un éxito. No sabemos a cambio de qué. Él sí lo sabrá, él tiene su hoja de ruta, pero saca pecho y dice que él será el próximo presidente del gobierno de España. Triste es, la verdad, pero es lo que tenemos y es lo que hemos votado no hace mucho. Así que, sinceramente, no sé si sería mejor repetir las elecciones para decir lo mismo, porque estos políticos que hemos elegido y que nos vienen acompañando los últimos años, la lectura que hacen de la sociedad en la que vivimos es esta: o conmigo o contra mí. Y lo peor es que los españoles se lo compramos y lo aplicamos en el día a día. O si no, revisen el entorno y se darán cuenta que la radicalidad no solamente está en la vida política, también está en el día a día. Bueno, pues Canarias se niega o no puede atender a más de 4.000 inmigrantes, o por lo menos eso le demanda al Estado, al gobierno central. Mientras tanto, Europa está preocupada por lo que ocurre en Lampedusa, en la ruta de ellos, saben ustedes, ¿no? En la nuestra que definen. La de ustedes ya sabe que está bien atendida. Bueno, pues Europa, ya digo, la señora von der Leyen va a ver a Meloni a Lampedusa y se preocupa de lo que está pasando en esta isla italiana. Y además propone el inicio de un plan migratorio que Canarias viene demandando hace ya algún tiempo. Mientras tanto, aquí siguen llegando inmigrantes, porque el mar está en calma y batiendo récord. Más de, bueno, casi 15.000 en lo que va de año, 22.000 en el interanual de agosto a agosto. Por si no lo sabían, señores del Gobierno de España y señores de la Unión Europea, pueden ir a Lampedusa las veces que quieran, pero en el año 2023 aquí a Canarias han llegado más gente, inmigrantes ilegales, que a Lampedusa. Y además aquí vienen gotita a gotita, llevan en barcos grandes, aquí vienen de 100 en 100, de 80 en 80, de 40 en 40, llevan un barco grande y es más espectacular. Las ONG están centradas, hay un montón de conflictos en la ruta mediterránea, pero aquí no, aquí van llegando poco a poco con escasos medios para atenderlos. Ya decimos, en Canarias podemos atender a 4.000, los demás a ver qué hacemos con ellos. Es un gran problema, pero bueno, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, abre este lunes una primera edición de unas jornadas llamadas Jornadas Conecta Canarias-Europa, dedicadas casualmente a la migración, así como el asilo en el espacio Schengen y la política de cohesión europea. Está bien que en Canarias hagamos esto y que digamos, hey, estamos aquí, somos Europa, pero Europa bueno, a veces nos hace caso, pero desde luego el Estado español no está siendo lo suficientemente consciente, o por lo menos no quiere mirar para acá, y es preferible mirar para el Mediterráneo. No sé cómo se va a solucionar este problema, pero la inmigración es un problema para Canarias, y los que trabajan, que no son pocos, atendiendo a estas personas que conviven con nosotros, saben que a pesar de que los recursos que se gastan y que las medidas que se emplean o los medios que se emplean son bastante, no son suficientes, y que es una bomba de relojería que tarde o temprano nos acabará estallando si no ponemos remedio y atendemos adecuadamente este problema. Bueno, pues las obras desiertas que ya nos vienen acompañando, no de ayer, ni de anteayer, ni del otro, sino ya hace más de un año que aquí en Canarias, yo no sé si en el resto del territorio nacional, pero en Canarias, obras del gobierno canario, obras del Cabildo Insular de Tenerife, obras de muchas corporaciones locales están quedando desiertas. Lo lleva anunciando FEPECO, lo lleva anunciando la patronal de la construcción y alguno que otro medio de comunicación, incluso prensa escrita. Bueno, pues ahora conocemos que esta cantidad importantísima de obras desiertas está siendo la causante del desempleo que se está produciendo en el sector de la construcción. Esto es el disparate de los disparates. Hay dinero público para invertir en lo que sea. Las administraciones públicas, a las que les pagamos un sueldo mensualmente importantísimo, no tienen la capacidad suficiente como para generar una actualización de precios y generar unos concursos en tiempo y forma, y las obras se quedan desiertas. Y aquí no pasa absolutamente nada. Nadie llama la atención, se cambia un gobierno por otro, coloco a mis amigos en las direcciones generales y en los distintos sitios que son necesarios, pero la eficiencia, la eficacia, ¿dónde está en esto que se genera desempleo en el sector de la construcción? Porque no somos capaces de poner a circular el dinero que tenemos recaudado de nuestro impuesto y que nos manda Europa. Terrible, terrible, pero bueno, ahí vamos, conviviendo con este sinsentido. Además, también este fin de semana hemos conocido de manos de expertos que tenemos terrenos y recursos para aumentar la producción de papa, pero de papa comestible, no de papa del Vaticano. Pero bueno, con quejarnos tenemos bastante. Con decir que la papa está cara y que no hay, es suficiente. Y desde luego insistirle en que es lamentable que lo que se haya dicho por parte del consejero sea que lamenta que haya un revuelo social tan desmedido. Claro, como usted come otras cosas. Bueno, seguimos por el mismo camino. Bueno, al menos el gobierno de Canarias actual reconoce que el teletrabajo de las comunidades autónomas falla. Esto es, ya va siendo hora que el gobierno lo reconozca. ¿Van a hacer algo? Sí, van a poner remedio. Por lo menos dice que van a estudiar la manera de hacerlo. También hay que recordar que no solamente las administraciones dependientes de la comunidad autónoma, sino también una muy importante dependiente del Estado, como es la Seguridad Social, tanto las oficinas de la Tesorería como las oficinas del Instituto Nacional, tienen un atasco monumental. Y además siguen exigiendo la cita previa que algunos no son capaces de conseguir. Y quien dice esto, dice el resto de administraciones públicas, porque las privadas nos puede gustar más o nos puede gustar menos, cambiamos. Si un banco no nos atiende bien, cambiamos de banco. Pero si la Seguridad Social no nos atiende bien, ¿a dónde vamos? ¿A la Oficina del Consumidor o al Ministerio de Igualdad? Bueno, seguimos porque vaya. Y también rocambolesco es que este fin de semana ha encallado el barco que conecta Corralejo con la Isla de Lobo y existe peligro de vertidos contaminantes. También muy precaria la conexión entre las Islas Canarias, por lo menos entre estos islotes. Alfonso Cabello y Jerónimo Saavedra nos deleitan con sendas entrevistas en los diarios de cabecera de Tenerife, en concreto en El Día y en el Diario de Aviso, hablando de cosas que la verdad son sorprendentes y a veces son hasta irrisorias, ¿no? Señor Cabello habla de la investidura, la posible investidura de Feijóo y del señor Sánchez, y nos hace reflexionar que si Coalición Canaria tuviera 4 o 5 diputados en vez de uno, pues sería otro país. La Alicia en el País de las Maravillas, señor Cabello, pues ya está. Los canarios votan una y otra vez que quieren tener representación en Canarias a través de Coalición Canaria, entre 1 y 2 diputados en el mejor de los casos. Para llegar a 4 o 5 tendrían ustedes que ofrecerle a la votación, a la ciudadanía canaria, un proyecto algo más ilusionante. No es culpa del canario que no vota a Coalición Canaria, es culpa de los políticos de Coalición Canaria que no ofrecen un proyecto atractivo a los canarios. También el señor Saavedra se descuelga y dice claramente que si Feijóo fracasa en su investidura, Sánchez estará, y usa este verbo, no lo uso yo, legitimado para proponer amnistía. Uf, el PSOE. Porque además, una vez que Jerónimo Saavedra, insigne socialista, expresidente de la comunidad autónoma y exministro de gobiernos socialistas nacionales, a continuación de que Jerónimo Saavedra se descuelga con estas declaraciones, al menos sorprendente, a mi modo de ver las cosas, Ángel Víctor Torres va detrás y se deja caer con exactamente lo mismo. El PSOE no sé si está bien, mal o regular, pero desde luego lo que tienen claro es que si quieres prosperar en el PSOE tienes que ir en la cola del cometa llamado Sánchez. Buah, pues seguimos, porque hay más cosas que contarle. 3 de cada 5 parados en Canarias son mayores de 45 años. Y existen planes de empleo para mayores de 45 años en Canarias. ¿El problema real del paro en Canarias es el empleo juvenil? ¿O es que tenemos un mercado laboral completamente desestructurado donde solamente se puede trabajar desde los 25-30 años hasta los 45-50? Es como para reflexionar, ¿no? El modelo productivo, el modelo económico de Canarias, ¿no? Donde ni se pone en valor la juventud, ni se pone en valor la experiencia. Bueno, pues mientras tanto, conocemos en el mercado laboral 2 cositas más. La primera es que las bajas laborales por salud mental se disparan entre 2022 y 2023, puesto que en Canarias se han tramitado casi 56.000 bajas por depresión y similares. Uf, tela marinera, 56.000 personas de baja por de una población de 2 millones. De 800.000 trabajadores. Muy terrorífico, ¿no? Ha crecido en porcentaje con respecto a las otras enfermedades, ¿no? Y los profesionales relacionan este elevado índice de bajas por salud mental con el índice de pobreza de las familias canarias desde el 2016. Se han multiplicado por 2. También es resaltable que el gobierno de Canarias garantiza que a partir de enero del 2024 la cuota cero será una realidad para los nuevos autónomos. Nuevos autónomos que se incorporan al mercado laboral por casi obligación como autónomos al no tener un empleo satisfactorio. De los autónomos que se están dando de alta, no crean ustedes que todos quieren montar una empresa, sino que se ven en la obligación de darse de alta autónoma para poder trabajar y para poder llevarse un dinerillo. También hay un dato que es curioso de analizar y sale en Atlántico hoy, y es que Canarias, un estudio sobre el costo de la mano de obra en las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues Canarias ocupa la segunda por la cola, somos la segunda después de Andalucía, la segunda comunidad española con menor sueldo y mayor coste productivo con respecto a lo que cuesta un salario, es decir, la segunda con menos sueldo. ¿Y saben ustedes en qué posición estamos con respecto al PIB? Los octavos. ¿Esto qué denota? Que siendo una comunidad bastante productiva, tenemos los más bajos sueldos. Máxima desigualdad, empleos mal remunerados, mal reparto de la riqueza. El modelo de la economía canaria tiene que estar en revisión desde hace muchos años, pero parece que a algunos y a otros, o a otros y a uno, no les interesa demasiado. Bueno, y 2 noticias curiosas. La policía local de Santa Cruz de Tenerife atosiga a los sin techo para que no moleste a los comerciantes y a los clientes de las terrazas. Esto será que Vox ha entrado en el gobierno, ¿no? Ah, no, que está, pero no se le nota. Bueno, pues se quejan los sin techo y también algunos ciudadanos que han visto cómo actúa la policía local con respecto a la marginación y al atosigamiento de las personas que viven en la calle. Y por último, Luis Geray, el alcalde de La Laguna, se va a Ávila en plenas fiestas del Cristo. ¿Por qué? Porque es presidente de las Ciudades Patrimonio de España. Y se van allí a tener una reunión y a comer chuletones de esos maravillosos y algún corderillo que otro que ha quedado despendolado. Bueno, pues prueban una hoja de ruta para que la protección de su legado monumental sea una realidad. Paramos aquí y no es que esté yo triste ni cansado, sino que estoy triste y cansado de darle siempre noticias de este porte. Me gustaría decirles algo diferente, pero lo vamos a intentar, se lo prometo. Hoy es lunes y hay que empezar con una sonrisa que es difícil a veces llevarla a la cara. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica que alguna que otra gotita ha seguido cayendo este fin de semana por aquí, por el norte. No muy contundente, pero sí lo suficiente como para que el bosque se vaya reverdeciendo. Porque ya habrán visto fotografías de la gente que se aventura a entrar en el monte, que el pino canario ya empieza a reverdecer. Así que vamos a saber si nos va a mojar mucho hoy o no y qué día nos espera. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos. En el norte el viento es del noreste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde, y tenemos temperaturas que se mantienen estables con pocos cambios, con termómetros que marcarán máximas a lo largo de la jornada de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria y 24 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues mientras que contactamos con nuestro querido amigo Fernando Ruiz, que nos va a acompañar lunes, miércoles y viernes en el repaso de la actualidad, les recordamos que hoy celebramos el Día Mundial del Bambú, el Día Mundial de la Quiropraxia, el Día Mundial de la Ética Médica, el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua, tela marinera en los días, ¿no? Pero el mejor, el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Se pegó usted el chuletón de Ávila o se decidió por un poquito de cordero?
No, hombre, no. Pegamos el gran chuletón de Ávila, porque cuando uno va a Ávila se come muy bien en Ávila, la verdad que sí, y ahí hay que probar el chuletón, que es lo típico. Es verdad que el cordero también, ¿eh? Y un compañero probó el cordero y estaba buenísimo, pero yo dije, yo voy a lo tradicional. Y aquí lo típico, lo más típico es el cordero, el chuletón, y el chuletón me comí.
La verdad es que fui un poco malo, porque te mandé a un sitio que tenía reminiscencia gastronómica, pero si fuiste al sitio ese te habrás dado cuenta. Yo no pagaba nunca cuando iba ahí, la verdad es que pagaban otros, pero es saladito de narices, ¿eh? Está muy bueno todo, pero o tú fuiste económicamente y te comiste un chuletón bien de precio.
Pues mira, no fuimos a ese sitio exactamente, fuimos a otro porque nos llevó la gente de Ávila, del Ayuntamiento de Ávila, y también te voy a decir que no pagamos, porque nos invitaron. Entonces,
bien.
¿Cuánto salió?
Entonces sabe mejor la comida, cuando uno la paga sabe mejor.
Hombre, cuando se invita ellos, a la gente de Ávila es una ciudad muy bonita. Las cosas como son, una ciudad pequeña, pero muy bonita. Pero yo me quedo como muchos lugares de este país, con su gente, ¿no? Y la gente de Ávila es una gente encantadora, encantadora, y con unas ganas de enseñar su ciudad, de que conozca su ciudad, de que te enamores de su ciudad, enorme. Y Ávila, la verdad que cuando la paseas, cuando la caminas, cuando entras en sus iglesias, pues la verdad que te enamora.
Bueno, pues coincidiste allí con un acto de ciudades monumentales, ¿no? De ciudades patrimonio de la humanidad.
Efectivamente, fuimos a cubrir un acto de ciudades patrimonio de la humanidad de España, del grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de España, cuya presidencia este año, de julio a julio, recae en la ciudad de La Laguna. La presidencia es rotatoria, además por orden alfabético, después de San Cristóbal de La Laguna, el año que viene le tocará a Santiago de Compostela. Y bueno, pues allí se celebró además el 30 aniversario, que se cumple ahora, de la creación de este grupo de ciudades patrimonio de la humanidad. El grupo se creó con 6 ciudades, no te las voy a decir de memoria porque probablemente no te las diga bien, pero desde 6 ciudades que se crearon en un principio en el año 93, han pasado ya 15 ciudades patrimonio de la humanidad.
¿En España?
Son ciudades, en España, cuyo casco histórico es patrimonio de la humanidad. No vale que haya algún monumento patrimonio de la humanidad dentro de la ciudad, sino todo su casco histórico tiene que ser patrimonio de la humanidad. Por eso, por ejemplo, no está Granada, cuya Alhambra sí es patrimonio de la humanidad, pero no el casco histórico de Granada.
No está en el casco histórico.
Sin embargo, sí está, evidentemente, La Laguna, porque de La Laguna todo su casco histórico es patrimonio de la humanidad, igual que el de Ávila, el de Toledo, el de Santiago de Compostela, el de Segovia,
El de Cáceres, Cáceres yo lo recomiendo, Cáceres, el de Cáceres es una maravilla.
El de Ibiza, capital de la isla de Ibiza, muchas ciudades muy bonitas en todo el país, cuyo casco histórico es declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Se han unido en este grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, y el sábado celebraron su asamblea anual y su 30 aniversario en Ávila, presidida por Luis Geray Gutiérrez, alcalde de la Laguna.
¿Y qué hacía Luis Geray allí en vez de estar en su Cristo?
Bueno, es que tiene esas obligaciones. Justo me lo dije, ¿verdad? Digo, de verdad, alcalde, te tocó el aniversario y la asamblea en plena fiesta del Cristo. Y dice, sí, pero claro, es que no lo decidí yo. Es que, aparte de la Laguna, hay otras 14 ciudades, y se decidió que esta era la fecha y el momento para celebrar la asamblea. Y yo, aunque él decía, yo presido, pero yo no voy a imponer la fecha. Esto se decidió democráticamente y sí, en plena fiesta de Cristo, ha estado el hombre yendo y viniendo, pero bueno, ha intentado cumplir en ambos lugares.
Así es como, y paso son los políticos, 24-7. Oye, pues yo quería, fíjate tú, quería preguntar y no he hablado contigo de este tema. Es cierto, y tú debes estar informado, porque a lo mejor es una fake, ¿no? Que los 5 diputados de Podemos que están integrados dentro de los 20 de Sumar, han puesto como condición para la investidura de Sánchez que haya continuidad al frente del Ministerio de Igualdad, la señora Montero y todo su equipo de Igualdad. ¿Eso es cierto?
Pues, mira, no lo sé, la verdad. Tú podías a lo mejor intuir que yo sabía más, pero es que no tengo ni idea. Sé que han puesto otras condiciones, llevar el salario mínimo interprofesional, si no me equivoco, a 1.500 euros.
Yo, hasta las pensiones también. A ver si voy a votar a Sumar.
Durante toda la legislatura, a 1.500 euros. Eso, o sea, que al acabar la legislatura, es decir, de aquí a 2027, hay tiempo para irlo subiendo progresivamente, pero creo que eso era una. Otra, que a mí me parece muy importante, escuchado por ahí, derogar la ley de memoria, la ley Mordaza. La ley de seguridad, sí, conocida como efectivamente.
Ley Mordaza.
Yo es que lo de seguridad ciudadana me parece un eufemismo bastante, bastante cruel para esa ley.
Pero escúchame, Fernando, ¿la derogarían para ponerla más dura o para ponerla más blanda?
Para adaptarla a los tiempos, esa ley no...
¡Qué cachondo eres! Para adaptarla a los tiempos, dice.
Hombre, esa ley no está acorde con lo que es. No puede ser que un señor lleve en la cárcel casi 4 años por llamar ladrones a los borbones. Y eso es así, hay un señor que se llama Baltoni, que está en la cárcel.
Cachón. ¿Alguna otra cosa más ha hecho?
Pero es que la sentencia, habrá hecho muchas cosas, pero la sentencia que lo tiene en la cárcel es por llamar ladrones en un tuit a los borbones.
Pero eso es porque fue la última cosa que hizo. Pero ya venía el terrenito arado, y sembrado y regado. El chico había hecho alguna otra cosa antes,
Es libertad, eso no es libertad de expresión. Querido Diego.
Pero Fernando, yo creo que habría que ponerle más ejemplos. Es decir, Baltoni está bien porque es un tipo que ha generado polémica y tal. Pero es que ese no es muy un ejemplo para dar. Es decir, yo estoy de acuerdo con que la libertad de expresión es fundamental. Pero, por ejemplo, para pensar que las declaraciones de Carvajal no fueron machistas. Y eso no se mete en la cárcel por decir eso, pero me cago en Dios, como se te ocurra ponerlo en una red social, te cae la de Dios. Yo no opino eso, Te digo que la libertad de expresión es muy relativa,
Yo creo que las declaraciones de Carvajal fueron machistas, pero bueno, que aquí podemos entrar en un...
Claro, pero yo lo bonito de la democracia es que podemos discutir.
La cuestión es que en este país se tiene que preservar la libertad de expresión siempre y cuando no se incite al odio.
O se insulte o se amenace, ¿no?
Sobre todo no se incita al odio, o sea, no se llegue y se diga hay que matar a
los borbones, como dijo Baltoni, ¿no? Hay que matar a los borbones.
No lo digo. Los borbones son unos ladrones.
Y algo más. Entre otras lindezas, los mandó al paredón,
Y si, por ejemplo, tú dices que hay que matar a todos los homosexuales, eso es incitar al odio.
Pues claro, y ese tío tiene que estar en la cárcel. Pues claro, ahí no hay duda. Y yo creo, Fernando, que esta sociedad se lo tiene claro. Yo creo que lo tiene claro. Pasa que es que algunos energúmenos se empeñan en decirnos que no lo tiene tan claro. No, mire usted, España mayoritariamente lo tiene clarísimo. No queremos ni odio, ni rencores, ni queremos insultos, ni queremos radicalidades, pero algunos se empeñan en que se vea mucho eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a la ley Mordaza, a la
eso es una buena, yo estoy de acuerdo que hay que tocarla, ¿eh? No es buena esa ley.
Seguridad ciudadana, no es buena esa ley, yo creo que hay que modificarla. Yo creo que hay que modificarla.
Vale. La ley, pero hizo... no me has respondido. ¿Tú crees que Irene Montero será ministra de Igualdad?
Ah, bueno, claro, es verdad. Estábamos en las condiciones que ha puesto Podemos para la investidura de Pedro Sánchez. No me suena concretamente esa que tú hablas de que Irene Montero sea ministra de Igualdad. Si me preguntas si creo que Irene Montero va a ser ministra de Igualdad, creo que no va a ser ministra de Igualdad.
Yo también creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que además Podemos, si quiere tener un asiento en el Consejo de Ministros, tiene que retirar esa propuesta, tiene que retirar esa condición y poner otro nombre sobre la mesa, que creo además que en Podemos hay personas muy válidas y no pueden los podemitas obcecarse con Irene Montero. Lo digo sinceramente, a lo mejor ahora mismo muchos amigos de Podemos me están diciendo, bueno, pero si Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad y tal. Eso bueno, es discutible, yo puedo estar de acuerdo en que Irene Montero ha sido una extraordinaria ministra de Igualdad y que Irene Montero es un valor muy importante dentro de Podemos, pero si en el resto del gobierno, si en el resto de fuerzas que conforman Sumar y el Partido Socialista, que en principio serán las dos formaciones que van a conformar el gobierno de coalición, o van a intentar reeditar ese gobierno de coalición, cuando el rey le proponga a Pedro Sánchez para la investidura, oye, también tendrás tú que pensar que no puedes llegar tú e imponer un nombre, sino que de alguna manera una negociación se basa en eso. Y teniendo un partido y teniendo en Podemos una cantidad de personas pues tan variopinta y tan preparada, lo digo, como la que hay en Podemos, y yo doy fe de ello, pues pon otro nombre sobre la mesa para otra cartera, o si quieres la cartera de Igualdad, pues pon otro nombre sobre la mesa para la cartera de Igualdad, pero no insistas, no te obsequies, no te enquistes en Irene Montero para Igualdad por el simple hecho de tratar de alguna manera limpiar su honor o su nombre. No pasa nada, si la historia pondrá a Irene Montero donde le corresponde. Muchos pensarán que Irene Montero ha sido una pésima ministra de Igualdad. Yo creo que ha sido una extraordinaria, una buenísima ministra de Igualdad, y estoy seguro que la historia la pondrá ahí, como pondrá también a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, en un lugar de honor dentro de la historia de los vicepresidentes de este país. Pero, oye, ya está. Ha estado una legislatura completa y creo que ha hecho una labor maravillosa. Y no pasa nada por cambiar.
No, y además no pasa nada por discrepar, como tú sabes que yo discrepo, que creo que se han pegado una pasada de frenada importante y que este país, uno de los motivos de la radicalidad y el enfrentamiento viene desde la parte gubernamental encabezada por Irene Montero. Pero vamos, Podemos, ¿dónde está Monedero? ¿Dónde está Pablo Iglesias? Y son personas importantes que han condicionado la vida política de este país y han producido un cambio. No pasa nada por echarse un poquito a un lado, ¿eh? Te lo digo porque cuando tú generas tensión, generas radicalidad, generas enfrentamiento, yo creo que es interesante. Hay muchas personas a la izquierda progresista, a la izquierda del PSOE, y que tienen capacidad para representar a esta ideología dentro de un gobierno de coalición. Pero lo tienen complicado, ¿no? Va a ser una legislatura muy complicada en el caso de que se llegue a la investidura. Y quería hacerte una reflexión porque a lo mejor es una cosa que puede pasar. Tú imagínate que los socios de investidura del gobierno de coalición, hablo de RC, PNV, BNG, Junts per Cat y EH Bildu, de esos cinco grupos parlamentarios que obtendrían el suficiente apoyo el señor Sánchez para ser investido presidente del gobierno, declinan la invitación del rey en la segunda ronda de consulta. Y el rey o el jefe del Estado no tiene la información ni de ERC, ni de Junts per Catalunya, ni de EH Bildu, ni de BNG, que si no me salen las cuentas mal, son 21 diputados representantes de todo el pueblo español. El jefe del Estado no puede creer a alguien que le diga, mire usted, que me va a votar Antonio, y viene Antonio a decírmelo o no viene, no viene. Entonces no lo puedo apuntar en la cuenta. ¿Qué puede resultar? Que en la segunda ronda de consulta el señor Sencha tenga menos síes que no es confirmado, porque el PNV, Vox y UPN garantizan que van a decir que no a Sánchez. Coalición Canaria no se sabe, o sí o no, ¿eh? Pero lo que sí tiene garantizado son 175 votos en contra el señor Sánchez. Y si estas tres formaciones, cuatro formaciones políticas, que son 21 votos, no van a hablar con el jefe de Estado, el jefe de Estado puede decir, señores, no tenemos candidatos, porque el que he propuesto no ha salido con 175 apoyos confesados, pero este que tiene 150 no va a salir, con lo cual, como se ha puesto el cronómetro a funcionar desde que se produzca la primera votación de la inventura Feijóo, tenemos elecciones sí o sí.
Vamos a ver, es como a Felipe de Borbón, se le ocurre hacer eso.
No, como a RC, Junts per Cat y H. Bildu no vayan a ver al jefe de Estado.
No, porque Felipe de Borbón no, aunque lo parezca, porque vive porque vive alejado de la realidad, no vive en una burbuja. Felipe de Borbón, evidentemente, por la mañana digo yo que cuando se sienta en su despacho leerá los periódicos, escuchará la radio, verá la televisión, a lo mejor la televisión no, pero por lo menos los periódicos seguro que los lee. Y leerá el apoyo que le han dado y los apoyos que tiene el señor Sánchez. Si a Felipe de Borbón se le ocurre, después de que los portavoces de todas esas fuerzas políticas que tú has dicho, que van a apoyar a Sánchez, pero que no van a acudir a la reunión con el rey. Cuando todas esas formaciones políticas apoyen a Sánchez y digan públicamente que apoyan la investidura de Sánchez, den los números para apoyar a Sánchez, y por no acudir a la recepción con el rey, el rey no proponga a Sánchez como candidato, en este país se arma la de Dios es Cristo. Y mira que soy ateo y no creo. Pero es el principio del fin. Si no lo cavó, si no fue capaz de cavar su tumba, la tumba de la monarquía, su padre, con los desmanes, con los negocios turbios con Arabia Saudí, con lo putero que es, con las amantes, con Bárbara Rey, con Corina,
etc. Ah, no, pero ese no es Felipe VI. Ese no es Felipe VI.
Hijos bastardos a diestro y siniestro.
Pero Fernando.
Juan Carlos de Borbón. Deja
los pecados de tu padre no son tuyos. No, los pecados de tu padre no son tuyos.
A lo que voy, Diego, que si su padre no fue capaz de acabar con la monarquía, con todo todo eso, y el preparado, como llaman a este, parece que la cosa tiene medio entonadita, o por lo menos está siendo discreto, como lo fue su padre en un principio, aunque luego se descubrió todo, pero bueno, este por lo menos parece que la cosa la tiene encaminada, y si hace algo no nos estamos enterando, pero si es capaz de, cuando toda la opinión pública sabe que Sánchez tiene los apoyos, porque los portavoces de esos partidos que no se van a reunir con el rey le van a dar el apoyo a Sánchez. El rey no convoca a Sánchez.
Sí lo convoca. Pasa que primero, es que primero, no le salen primero, los números.
La monarquía es el principio de la monarquía. Y luego, segundo, a lo que nos aboca es a unas elecciones. El 14 de enero, que te pueda asegurar que la izquierda arrasa. Porque nos convierten en víctimas. Y no hay nada mejor para un candidato y para una opción política que convertirse en víctima. Entonces, en masa saldrá la gente a votar a ese candidato que el rey no ha querido proponer, porque Esquerra Republicana, H. Bildu, el BNG no han querido reunirse con él. Como si el rey
en una burbuja
donde no viese a los portavoces decir, vamos a apoyar a Sánchez.
Pero escúchame, Fernando, ¿lo dice la Constitución que el procedimiento es ese o lo dice una ley del dictador? Lo dice la Constitución, ¿no? Vamos a respetar las normas que nos hemos dado. Pero parece que ir a ver al jefe de Estado es como una ofensa a un grupo político de seis diputados.
También la Constitución, en su artículo 18, dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna.
Vale, vamos a luchar por eso. Vamos a luchar por la vivienda digna, pero desde luego cumpliendo las normas. ¿Y qué trabajo le cuesta a un representante del pueblo español ir a ver a su jefe de Estado, aunque le caiga fatal? Porque a mí me puede caer fatal.
Va, Vale, estamos en esa. Bueno, muy bien. Yo pensé que lo decías de alguna manera por...
Yo creo que deben ir a ver al rey y decirle que paso el jefe del Estado y decirle, voy a apoyar la investidura del señor Sánchez porque me va a dar los trenes de cercanía. Pues voy a ir porque me va a traer a los presos al País Vasco. Y voy a ir a apoyar al señor Sánchez porque me va a hacer una ley de amnistía ad hoc. Y vengo ya Puigdemont con el flequillo cortado porque ya puedo venir aquí a decírselo a usted sin que usted me detenga. Yo qué sé, es decir, dar normalidad democrática a una figura tan relevante como el jefe del Estado. Pero vamos, si queman las banderas y pitan el himno español, pues es normal que no vayan a ver al jefe del Estado, ¿no?
Bueno, yo sinceramente, si es así, pues oye, que vaya, si es por eso, que vayan a ver al jefe del Estado.
Claro, vayan y digan lo que creen, que en un país con democracia, con libertad de expresión, que vayan y le digan, señor, usted será el rey, el jefe de Estado, yo le respeto porque lo pone en mi constitución, lo vamos a intentar cambiar y vamos a catarle de aquí, lo vamos a hacer esto la Tercera República Española, pero yo voy a votar al señor Sánchez.
Bien, pues lo que, pues si es así, bueno, pues que vayan y que se lo digan. Que se lo
¿Ves
digan
tú cómo nos
rey,
ponemos de acuerdo, Fernando? ¿No ves tú cómo rey, nos ponemos de acuerdo?
O por carta. Pero claro, yo lo que pensé es que...
A ver, Felipe el preparado, Felipe el preparado. ¿Qué voy a votar a Sánchez?
Yo lo que pensé es que tú proponías
no,
que el rey hiciera eso.
No. No, yo te digo, suponte que a este se le da el brote y lo hace.
Sería una locura.
Estaría avalado por el sistema democrático, ¿eh? Es decir, volveríamos a convocar, porque no te olvides que lo que pasó con Rajoy fue que él no quiso ir a la investidura, con lo cual no entró a contar el reloj, pero Feijóo se ha ido. Claro. Entonces entra el reloj el día 27, y si no hay un candidato propuesto por el rey en un tiempo, elecciones, y el rey puede optar por decir, oiga, mire usted, es que este señor tiene menos apoyo, tiene menos síes que no, ¿eh? ¿Para qué vamos ahí a perder el tiempo?
Yo espero que, o sea, eso lo puede hacer.
Lo puede hacer, sí.
Se estaría acabando su propia tumba y la tumba de la monarquía. Sí, ojalá lo haga.
Pues entonces
ojalá
vamos todos a votar y hacemos Tercera República.
¿Cuánto hace falta? Dos tercios, ¿no? Hace falta del Congreso. Pues vamos a votar Tercera República.
Tú sabes que yo soy republicano, ¿no?
Pues me parece muy bien.
Pero republicano prudente en el sentido de que hay que esperar a que las cosas se convengan.
Eres el segundo republicano de derecha que conozco.
¿Sí?
La primera es Cristina Cifuentes. ¿Tú sabes que Cristina Cifuentes es republicana?
No, y además, escúchame una cosa, y yo respeto perfectamente a la monarquía, porque es una monarquía parlamentaria lo que nos ha tocado en 78. ¿Que queremos cambiarla a República Democrática Española? Pues, vamos a hablarlo. A mí me gustaría, porque yo creo que la monarquía es una institución arcaica, fuera de sitio y además muy desigual, entre otras cosas, que no nazca un niño de Felipe ahora, que la tenemos liada.
Sí. ¿Qué hacemos con Leonor?
¿Qué hacemos? ¿Qué con el dinero que hemos gastado en formarla? A ver, ¿qué hacemos ahora?
Efectivamente.
Entonces, esas cosas no hay que tener miedo a hablarla, no hay que tener miedo, pero desde el respeto. Sí. Desde el respeto, ¿no? Sí. Como a mí Pablo Iglesias me gustaba mucho porque el tipo respetaba. El tío iba a las celebraciones y le daba la mano y hablaba con el nota y le decía lo que tuviera que decirle, no lo sabemos. Le regalaba el Juego de Tronos para que se lo leyera y tal.
Sí.
Pero era una ironía fina y un respeto a la institución, ¿no?
Yo sinceramente, aprovechando el guante que lanza con tu salir del armario republicano,
siempre lo he dicho.
Pero yo me estoy enterando ahora. Yo sí creo que si la gente republicana de este país, la gente que defiende la República de este país, que mayoritariamente son de izquierda, quiere realmente tener éxito y que este país en un futuro próximo o lejano, da igual, sea una república, tiene que salir de ese pensamiento de una república de solamente de izquierda, de una república socialista. No, para poder construir aquí una república hace falta contar con gente como tú, Diego, que es de derecha y que también es republicana.
Y empeñado que yo soy de derecha, que yo no soy de derecha, hombre.
Diego, si tú no fueras de derecha, esta conversación no tendría esta salsa que tiene, este picante. Tienes que ser de derecha.
Bueno, venga, me pongo la chaqueta azul. Ay, Dios. No, la verdad es que me encanta que me digas que soy de derecha, por eso quiero decir que tú estás muy a la izquierda.
No. Tú sabes que yo, seguramente habrás tenido ahí en las ondas de Gente Radio, gente más de izquierdas que yo. Yo soy de izquierda. Eso no lo niego, pero desde luego también entiendo y también soy capaz de llegar a acuerdos si tuviera que hacerlo con gente de derecha, si sus propuestas son mejores para la ciudadanía. Una cosa no quita la otra. Pues, o sea, yo no te pongo la etiqueta y digo ya está, contigo no, fos, caca, no. La gente de derecha también... Exista mucha gente de derecha, si está en las instituciones, es seguramente para mejorar la vida de la gente, como estamos los de izquierda, y seguramente llegaremos a acuerdos. Ahí, bueno, en San Juan de la Rambla, en este pueblo del norte de Tenerife, hay un acuerdo que incluye a Coalición Canaria, el PP y Asamblea Unificada del Pueblo de San Juan de la Rambla, que es un partido
Podemos.
A la izquierda del PSOE.
Podemos.
Exactamente, a la izquierda del PSOE, ese se puede.
Pero sí hay mucho que hablar, ahí tiene mucho que ver las personalidades de los...
PSOE, Podemos y Coalición Canaria. Quiero decir que se pueden llegar a acuerdos si es por el bien de...
Eso es una realidad, eso es una realidad. Es una cuestión de talante, es una cuestión de poner por encima de todo el diálogo y los puntos de encuentro, que no es tan difícil como algunos se empeñan en hacernos ver. Pero vamos, aquí día a día, o por lo menos esta semana, lunes, miércoles y viernes, vamos a demostrar a nuestros oyentes que entre un conservador neoliberal de derecha radical, a veces machista, a veces de Vox, a veces de todos lados, que se llama Diego Calvo, según la opinión de algunos de los colaboradores de esta casa, y don Fernando Ruiz Pérez, que nada sospechoso, es más que de izquierda a la izquierda del PSOE, se puede llegar a entendimiento y podemos ir avanzando en el diálogo y en los puntos de encuentro, ¿verdad, Fernando?
Así es. A mí me gustaba cuando me llamaba el Rojillo...
Mi Rojillo preferido.
El Rojillo preferido. Pues mira, tú eres todas esas cosas que dicen los colaboradores de ti, ¿o no? Y yo soy tu Rojillo preferido y lo dejamos así.
Está bien, está bien. Fernando, nos vemos o nos oímos el miércoles, ¿te parece?
Un fuerte abrazo. Un
fuerte
Diego.
Abrazo, campeón. Y que digieras bien ese chuletón, macho, que seguro que está todavía por ahí, por el duodeno.
Bueno, ahí está.
Un abrazo. Pues ya hemos llegado ya a las 8:15 aquí desde el puerto La Cruz, intentando empezar la semana con ánimo y alegría. A ver si lo conseguimos. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Saludos para todos. ¿Cómo estamos?
Bien. Yo, dentro de lo que cabe, bien. ¿Qué tal tu fin de semana?
Bueno, todo bastante interesante. Un fin de semana familiar. Bueno, bastante bien. No me puedo quejar.
La familia es lo mejor.
El fútbol me ha dejado así, pero bueno, pero ahí ando, voy a escapar.
El fútbol te ha dejado así porque el Tenerife jugó mal ayer, ¿eh?
Bueno, jugó relativamente mal. Tuvo una buena primera parte. La segunda, el equipo cambió absolutamente de actitud y de juego. Y cuando esas cosas pasan, pues al final tienen un gol en el tiempo de descuento y pasa lo que pasa. Vamos a seguir confiando. Este proyecto realmente
es ilusionante. Que este año es ilusionante. El Tenerife nos va a dar alegría, ya verás. O por lo menos vamos a confiar en eso.
Después de mucho tiempo tenemos, digamos, una propuesta sobre el césped muy muy interesante, ¿no? Que nos va a por lo menos, ¿no?, está ilusionando a mucha gente. El último partido en casa fueron 18.000 personas aproximadamente. Era una cifra que hacía muchos años que no se daba. Y bueno,
más o menos la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado a las costas canarias en lo que va de año.
Exacto. Lamentablemente, claro, porque esto es un problemón. No sé quién lo resolverá, desde luego.
Europa, desde luego, no. Y Sánchez tampoco, porque parece que están preocupados con lo que pasa por Lampedusa. Lo que pasa en Fuerteventura les preocupa un poco menos. Y el Hierro ni te cuento, ¿eh?
No. Evidentemente, y que lleguen a Tenerife, ¿no? Que lleguen a destinos donde llegaban hace años y que son realmente los destinos que se llevan la mayor parte de las muertes, ¿no? Son derivas mucho más...
Larga.
Más arriesgadas, más lejos del trazado Marruecos-Lanzarote-Fuerteventura, vienen de otras zonas más de abajo, y ahí es donde realmente está esa auténtica sangría de vidas humanas que estamos, bueno, presenciando prácticamente en directo en nuestras aguas, ¿no? Yo no sé lo que influirá, Diego, ¿no?, el problema que tiene ahora mismo Marruecos de esa catástrofe que ha vivido recientemente. Los cuerpos de seguridad evidentemente están en otra cosa. De todas formas, la emigración Tal y como la hemos vivido, yo considero que es un fenómeno cíclico, ¿no? Que también se mueve por nuestras propias, digamos, directrices, ¿no? Aunque aquí estemos en una situación de crisis económica, evidentemente hay mucha información en esos países de salida de la inmigración y se sabe cómo estamos. Se sabe que las condiciones de la mar, ahora mismo empieza a estar el mar mucho mejor, más navegable, más seguro, y las mafias de la inmigración, evidentemente, saben cuándo aprovechar las oportunidades, Diego. Y esto es lo que estamos viviendo ahora mismo.
Pasa que yo echo en falta la inquietud por parte del gobierno de España y de la Unión Europea de poner el foco en lo que está pasando en Canarias, porque parece que aquí no llegan inmigrantes. No hacen más. Yo de verdad, es que lo diga von der Leyen, me molesta.
Europa está viviendo una situación, Diego, que la verdad es que parece que no pertenecemos a este continente, ¿no? Parece que no analiza las cosas con la realidad y con la honradez que hay que analizarla, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo en el Mediterráneo es brutal, porque además también es...
Pero el de Canarias también es enorme.
Pero el nuestro no lo es menos, porque ya van, creo que van casi 20.000, y eso es una cifra que hace años aquí...
22.000 en los últimos 12 meses, 22.000 en los últimos 12 meses, 15.000 en lo que va de, y 15.000 en lo que va de año.
Y te digo una cosa, no es, digamos, un ciclo como aquellas barbaridades que vivimos hace unos años, en el que fuimos absolutamente invadidos por todas partes... Y utilizo el término invadido no de manera peyorativa, evidentemente, ¿no? Porque luego, si no vamos al meollo de la cuestión, evidentemente, está claro que cada persona que toma una patera, que son auténticos valientes, se está jugando mucho, ¿no? Y muchos se quedan ahí. Lo que está pasando es una falta de responsabilidad general, ¿no? Europa no funciona, Diego. Yo creo que es evidente, ¿no? Europa no funciona. Europa... No arregla nada. Europa mantiene unas pautas que a nosotros nos está perjudicando en materia agrícola, por ejemplo. No, mira la crisis que estamos sufriendo, ¿no? En un entorno económico de un mercado común, que fue el origen de esta Europa de hoy en día, estas cosas no deberían estar pasando, porque entre todos deberíamos de resolverlo y cubrir las necesidades de unos socios y de otros, ¿no? Sin embargo, estamos aquí abandonados a nuestra suerte, viviendo un fenómeno migratorio otra vez en la más absoluta, digamos, soledad, y siendo nosotros como somos islas, evidentemente ese abandono es el triple o cuatro veces más de lo que ahora mismo está padeciendo el resto de Europa a través del flujo mediterráneo, ¿no? Aquí la sensación de estar aquí a muchos kilómetros de Europa, del núcleo de decisiones, del desconocimiento que se tiene de nuestra realidad, del efecto que esto nos causa, de la, digamos, angustia que nos también nos causa, porque esta llegada de tantas personas no nos da tregua, Diego, y a esta tierra, pues evidentemente nos machaca, ¿no? Una situación como esta.
¿Cuántas personas de las que llegan a las costas canarias crees tú que piden asilo político?
¿De las que piden asilo?
¿Cuántas?
Pues una parte muy pequeña, ¿eh?
Es que estamos jugando... Yo es que cuando leo el titular de hoy, que no sale en la prensa escrita, sino sale, bueno, pues creo que es el Canarias 7, en el Canarias Ahora, y te leo, ¿no? La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, abre este lunes a partir de las 10 de la mañana la primera edición de las jornadas Conecta Canarias-Europa, dedicada a la migración y el asilo en el espacio Schengen. Eso es lo que se hace en Canarias hoy, para trabajar en el futuro de la migración. ¿Asilo político no, en Canarias?
No, porque es una mínima parte. Eso solo... Digamos que esa es la parte legal de esta inmigración que nos llega, ¿no? Es que para acreditar ese asilo hay que poner sobre la mesa muchos argumentos, ¿eh?
¿Y por qué no atacamos el problema de verdad? Es decir, tú sabes que cada persona, claro, cada persona con nombres y sin apellidos, o con una edad ficticia o confirmada o tal, cada tiene un informe hecho por Asuntos Sociales donde personas hablan con esos chavales, que mayoritariamente son chavales, porcentualmente eso no tampoco se habla mucho y se debería hablar más. La mayoría de los inmigrantes que llegan a las costas canarias son gente que tiene entre 14 y 28 años, pero más del 50%,
Claro, mucha gente con una vida truncada por problemas políticos vienen de países que están inmersos en auténticos, digamos, hervideros bélicos, gente que está saliendo por ideas políticas, pero no son tantos. A ver, esa parte, digamos, que tiene una justificación de pedir el asilo, no es tanto. Hay otra parte que es el...
Vienen a buscarse laboral, a la parte laboral, a reunificación familiar.
La falta de necesidad y oportunidades en sus países de origen.
Ahí está la clave.
Es el grueso, y esa es la que tiene Europa que asumir, ¿no?, a través del espacio.
Y aquí en Canarias, y es que hay informes, lo que no entiendo es por qué, habiendo informes y trabajo que se hace a través de personas que trabajan directamente con los inmigrantes, ¿por qué no analizan ese tema? Es decir, más del 70% de la gente que llega a Canarias lo hace como salto, es decir, no quiere quedarse aquí. Quiere ir a Barcelona, quiere ir a Madrid, quiere ir a Francia, quiere... ¿Sabes?
No. Eso ya lo hemos hablado un montón de veces.
Pero ¿por qué no se trata ese tema? Encáucenlo...
Eso tendría que estar grabado ya a fuego en la memoria de todos nosotros. Ese es un tema que los expertos ya nos lo han explicado 35.000 veces. O sea, lo sabemos. Estas personas, Canarias simplemente es una plataforma para lanzarse hacia otros destinos, que están en Francia, están en Bélgica, en Alemania.
Exactamente. Y en Península, pero en Barcelona o en Valencia o en Almería.
O en el sur, para empezar un periplo de trabajo en el campo, donde buscan oportunidades de trabajo. Eso lo sabemos todos.
Y que todos Canarias, todos han pagado. Ni uno ha venido gratis. Todos han pagado.
No. Pero eso lo sabemos. ¿Y a qué precio? Sobre 2.000 euros. No te creas
un disparate. Un disparate.
Vale, que el que tiene poder adquisitivo, pues probablemente un billete de avión le venga saliendo ese precio o incluso más barato. Cuando uno arriesga sus ahorros y su vida por salir, para mí creo que hay un motivo justificado. Después, aquí en el lugar de origen, evidentemente hay que aplicar la legislación. Yo en eso también estoy de acuerdo. Pero primero la solidaridad. O sea, primero entender y ver cuál es la realidad que hay detrás de cada persona.
Pero Tachi, ¿cuánto tiempo de solidaridad? ¿Cuántos años de solidaridad?
No, es que llevamos aplicando solidaridad durante todo este tiempo.
Digo, ese es el tema. No se puede ser solidario sin buscar una solución al problema real, solución efectiva.
No hay soluciones, solo hay solidaridad. No hay soluciones. Nadie ha puesto una solución, ni el PP, ni el PSOE, ni Coalición Canaria. Nadie ha puesto una solución a este tema. Es cíclico. Se resuelve, de repente desaparece, se desvanece, pero vuelve de nuevo cuando menos te lo espera. Y volvemos a hablar otra vez del mismo tema, repetimos los mismos argumentos, repetimos la misma historia, y no hay sobre la mesa ni una sola solución. Y tú me dices hoy que hay una jornada o un encuentro como el que está promoviendo el Parlamento de Canarias.
Debe ser gratis, esto no cuesta dinero.
Me parece, a mí este tipo de cosas me parecen propuestas absolutamente palaciegas.
Palaciegas totales, es para justificar que se hace algo y gastar dinero público en algo que no nos lleva a ningún lado.
Y hay ayuntamientos que están sufriendo este fenómeno de una manera mucho más directa, que lo sufren en sus entradas por tener un puerto, por lo que sea, por estar en el lugar más adecuado para marcar las rutas de llegada a las islas de destino, y están sufriendo en esas zonas una triple, cuádruple presión, que es social, que es asistencial y de abandono. Y ese es el problema que tenemos aquí, que sigue llegándonos personas, nos siguen llegando familias con la ilusión de buscar una vida mejor, y todo eso hay que gestionarlo, porque detrás de cada persona que se apea de una patera, evidentemente hay una ilusión y hay un proyecto de vida. Es que difícil es también truncar esos proyectos, y aquí me quiero poner yo, y mira, aún arriesgándome de que quien tenga otra idea diferente a la mía me lo pueda criticar, yo lo acepto perfectamente, pero creo que a esta gente hay que facilitarles las oportunidades. No puede ser tampoco venir aquí, si te digo una cosa, también te digo la otra, de manera desorganizada. Así no se puede llegar a un país. Pero ¿y cómo regulas tú toda esa miseria que ahora mismo está padeciendo un continente que está a apenas 150 kilómetros de nuestras costas? ¿Cómo se arregla todo eso? Esa presión demográfica que ahora mismo está reclamando comer, está reclamando en algunos casos libertad, que está reclamando en algunos casos asilo, porque sus vidas corren peligro. Eso no lo podemos resolver desde ocho islas pequeñitas que hay aquí en medio del Atlántico.
Está clarísimo.
Eso no, eso es demasiado para nosotros, Diego.
No, está clarísimo. Tiene que haber una política migratoria de la Unión Europea común y sólida. Vale. Y no la hay.
No la hay, es un desastre. Lo de Europa es un auténtico...
Pero llevamos llorando este tema, yo creo que más de 15, 20 años. Con la misma historia. Y no hay manera. No, hay que arreglar los temas en orígenes. Y eso significa que hay dinero de cooperación. Y resulta que en España el dinero de cooperación va de prisita a los países de origen de la inmigración, muchísimo más deprisa que van las ayudas a La Palma. Porque seguramente ahora a Libia o a Marruecos llegue dinero antes que llegue a La Palma. Y seguíamos teniendo compatriotas canarios viviendo en contenedores. Entonces, que nos sigan tomando el pelo a mí me enerva. Porque esto cuesta dinero. Estas reuniones, estas jornadas, ¿para qué? ¿Para qué? La eficiencia del gasto público. Claro. Oye, invito... Dime.
Perdóname que voy a hacerte un inciso nada más.
Sí, claro que sí.
De servicio público, ¿vale? Claro. Estoy ahora mismo a la altura de Padrancheta, hay un accidente, hay una moto. Paciencia a los conductores que vengan por la TF5 en dirección a Santa Cruz y La Laguna. Un motorista ha sufrido una caída con su moto antes de llegar a Padrancheta y el tráfico ahora mismo está... Seguramente ya hay cola a la altura de Guamasa o por ahí. Tengan paciencia, es el motivo. La persona estaba aparentemente consciente y orientada porque estaba atendiendo las indicaciones de una ambulancia, no de transporte urgente del Servicio Canario de Urgencia, sino de transporte, digamos, convencional. No ha llegado todavía ambulancia, ni Guardia Civil, ni otro efectivo de seguridad. Pero lo digo para que vayan con bastante precaución si se dirigen ahora mismo por la TF5 en dirección al área metropolitana. Hay un accidente, acaba de ocurrir ahora mismo, un conductor de una moto acaba de sufrir un percance, pero vamos, aparentemente estaba digamos en el suelo, que es lo aconsejable, atendido ahora mismo por un operativo de servicio de urgencias canarias.
Oye, pues la verdad es que te lo agradezco. 8:30 ya es cuando empieza a aflojar la cola, pero bueno.
Lo digo por eso, porque es un momento en el que no lo esperas y puede luego haber accidentes por alcance al no esperar ya colas a esta hora de la mañana. Entonces, bueno, pues lanzo esta llamada de precaución a todos los amigos y amigas conductoras que están distancia hacia Santa Cruz y La Laguna.
Pues, ¿qué te digo, Tachi? Que te dejo trabajar, que ya sé que va para Santa Cruz, buen sitio, buena mañana.
Sí. Bueno, luego voy para Las Palmas. Hoy tengo un día bastante ajetreado.
Que sea productivo, que yo sé que sí, que va a serlo.
Vamos a ver. Pues Diego,
espero llamarte la semana que viene.
Como siempre, un placer hablar contigo, como siempre, un placer estar en esta casa, en este templo de la libertad de expresión. Un abrazo para ti y para José. Buen día.
Gracias, feliz Tachi. Semana. Feliz semana. Bueno. Pues nada, no me ha dado tiempo comentarle a mi amigo Tachi que esta semana vamos a dedicarle en homenaje a una gran banda de rock sinfónico, una de las grandes referentes de los años 80 y 70 incluso. Se trata de Pink Floyd. Empezamos la selección que vamos a compartir con todos ustedes con Fortaville Number. Is there anyone home? Come on, come on. Get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show? Bueno, pues ya son las 8:35, pasa el tiempo que da miedo, los minutos y las horas. Y como espero compartir todos los lunes con doña Lola Padrón un ratito de conversación, y hoy no teníamos disponibilidad porque doña Lola está haciendo sus cosas en Madrid, ha aceptado una llamada de teléfono. Normalmente la tendremos por aquí, pero creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra querida Lola Padrón. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal por Madrid? ¿Todo bien?
Sí, estupendo. Por aquí se está muy bien también.
Además que se come muy bien, que se come muy bien. Yo, la verdad es que la variedad gastronómica de Madrid la envidio. Hace tiempo que no voy.
¿Y yo como son? En casa de mi hija, que se come también muy bien.
Siempre mejor, siempre mejor.
Pero bien, estupendo, la verdad.
Pues a ver si un día coincidimos en Madrid, porque tú vas a casa de tu hija y yo dentro de poco también tendré que visitar a la mía.
A la tuya.
Así que coincidimos allí y nos echamos lo que te apetezca, tío, lo que te apetezca, que siempre.
Las dos han salido de la misma zona porque éramos vecinos y al final han acabado en el mismo sitio, qué casualidad, ¿verdad?
Ojalá que regresen a esta tierra y que traigan todo su bagaje y toda su experiencia, porque una vez que salen después es complicado traerlas para acá otra vez.
Sí, porque claro, ya hacen su vida aquí, pero bueno, yo siempre tengo la esperanza, ellas son canarias en el fondo, y siempre les tira la tierra.
Y tanto que les tira, tanto.
Y bueno, está bien que se preparen, que salgan y que luego lo que aprendan, pues lo vuelquen en nuestras islas.
Eso tenemos que generar, Lola, un marco donde la gente joven que sale a formarse, que sale a prepararse, que sale de aventura profesional, tengan ese atractivo. No solamente la morriña de querer volver a su tierra de origen, sino que tengan ese atractivo de poder desarrollar esa experiencia, esa formación dentro de su propia tierra, ¿no? Eso es una asignatura pendiente, ¿eh?
Bueno, la base la han adquirido aquí, en su tierra, ¿eh? Lo que pasa que hay que salir también para contrastar modelos, para conocer otras experiencias, para nutrirse después de que la base la cogen en su tierra, que tenemos muy buena formación, muy buenos profesionales y muy buenas universidades, pero hay que salir. Yo creo que los Erasmus es uno, por enlazar, son uno de los proyectos que hacen que la visión, que los jóvenes abran ese gran angular que les permite saber que desde Canarias también se puede conquistar, entre comillas, el mundo y que pueden ser igual de potentes o buenos que cualquier otro joven de cualquier otra parte del mundo si se nutre de las iniciativas que también nacen, crecen y no solo se nutren, sino también ellos pueden aportar a otras fuera del territorio, ¿no?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Lola. Una cosita que te iba a preguntar, no sé si habrás tenido, si llevas un par de días en Madrid, a lo mejor se te ha escapado la prensa canaria, pero ayer domingo Jerónimo Saavedra, insigne socialista y además una persona con, yo creo que con autoridad dentro de las filas del PSOE, porque es una persona que siempre ha estado al servicio de las siglas, no como otros, que ahora se están desmarcando, y Jerónimo, ministro, que fue, creo recordar, en la época, creo que es de Felipe González, ¿no?
Sí, sí.
Jerónimo fue con Felipe González y además fue presidente de la Comunidad Autónoma Canaria y alcalde de Las Palmas. Es decir, una persona con una trayectoria política, no vamos a decir que es intachable, porque algún defecto habrá tenido, pero de mucho peso dentro del PSOE canario, ¿no? Ha tenido bien declarar que si Feijóo fracasa, como es más que probable en su próximo debate de investidura y no consiga ser investido presidente del gobierno, el señor Sánchez estaría legitimado, ya ha usado ese verbo, y Jerónimo no es de equivocarse, legitimado para la amnistía. Y Ángel Víctor Torres se ha apuntado a ese carro. Tú, como sé que eres una mujer progresista y socialista desde el más profundo de tu convencimiento, ¿ves con la misma vehemencia que Jerónimo y Ángel Víctor este tema?
Bueno, yo evidentemente estás nombrando dos personas que respeto profundamente. No he leído porque he venido el fin de semana, además he estado en un curso de 2 días intensivo para alguna de mis aficiones y no he leído las declaraciones. Me baso en lo que tú me estás comentando, pero yo lo que creo es que si Feijóo evidentemente fracasa, que es evidente que va a fracasar, está legitimado para empezar un proceso de diálogo con todos aquellos que le van a permitir gobernar, porque es verdad que se desvía el debate hacia la amnistía, pero de lo que estamos hablando es de conservar un modelo social que permite que el día a día de los canarios y los españoles sea distinto al que propone, pues en este caso, Feijóo y Vox, que es la alternativa evidentemente, al gobierno del Partido Socialista.
Y hay una cosa, fíjate tú, hablando este fin de semana en Petit Comité, en el núcleo duro de la familia, yo le decía, haciendo una reflexión en voz alta, ¿no? Si fuéramos egoístas en mi unidad familiar, a nosotros nos interesa que el PSOE siga gobernando. Y sin embargo, no tenemos claro que sea bueno para el país. A mí me interesa, sinceramente, decir, a título personal, prefiero egoístamente que siga Sánchez en el gobierno a que venga Feijóo. A mí me beneficia.
Bueno, nos beneficia, yo creo, que a las mujeres sobre todo, porque es que Feijóo no tiene otra opción que hablar con Vox, y desde luego los discursos decimonónicos de Vox, que nos excluyen a una parte de la población de la hoja de ruta, incluso europea, porque reniegan hasta el 2020, que en este momento se está discutiendo, y al que irá Zelensky. O sea, hay muchas cosas que discutir y estamos desviando el tiro hacia la amnistía, pero en este momento se están dando cuestiones muy significativas en Europa, como puede ser la guerra de Ucrania, que no nos debemos olvidar, y que Polonia esté ahí, y que Rusia está pisando el acelerador, aliándose con países que nada tienen que ver con las democracias occidentales o con el modelo europeo, y el problema que tenemos con Italia y la división que se produce, y los fenómenos migratorios a los que Europa debe hacer frente de una vez por todas, nos afecta a Canarias. En eso yo creo que el Partido Socialista puede dar mucho más mejor respuesta y puede estar mucho más afinado con lo que significa Europa para Canarias que cualquier alianza de Feijóo con Vox, que es su alternativa y la que veremos este fin de semana en una manifestación en Madrid. Se han convertido a Madrid en el núcleo de operaciones de la derecha más retrógrada. Por lo tanto, yo creo que sí, que Sánchez está legitimado para empezar a hablar, porque el Partido Socialista aún, yo no lo he oído hablar de ley de amnistía, he oído hablar de acercamiento, he visto cómo el Partido Socialista crece en Cataluña, que es bueno, he visto cómo Esquerra se desbomba, y yo creo que la pelota también está en el tejado de Junts, y que debe entender el que quiere ser amnistiado en este caso, que las decisiones no se toman unilateralmente, y que si realmente pretendemos un gobierno progresista y aliado con las tesis europeas, el que no nos sirve es el de Vox y el de el Partido Popular.
Yo puedo estar de acuerdo contigo, Lola, pero ¿el límite está en la ley de amnistía por delante o por detrás? Es decir, ¿hay que llegar a producir una ley de amnistía con un gobierno en funciones para que se siga gobernando este país con este modelo que ya han presentado y que ya hemos votado el 23 de julio para que, de alguna manera, legitimemos que ese gobierno Frankenstein llamado por algunos está votado democráticamente? Porque hace 4 años a lo mejor nos engañó Sánchez, pero después de 4 años mandando, los que han votado sabiendo a quién están votando, con lo cual toda la legitimidad. ¿Hay que pasar la línea roja de la amnistía o hay que navegar ahí y conseguir una investidura sin comprometerse a eso?
Yo creo que entrar en ese debate es pasar una alfombra, poner una alfombra al problema real que hay en Cataluña. Lo que no va a desaparecer es el problema de Cataluña. Hay elecciones, no hay elecciones, vayamos a un lado, vayamos a otro. Porque al fin y al cabo, unas nuevas elecciones no garantizan que los resultados sean mejores que los que están. Claro. Eso es lo que quiere hacer ver una parte de la derecha. Pero evidentemente eso no se puede garantizar. Y el escenario es el que es. Y lo que no se puede es poner un velo al escenario. Y hay que plantear opciones para resolver el problema de base de Cataluña. A mí lo que me gustaría realmente es que el Partido Socialista creciera en Cataluña y que la sociedad catalana planteara un modelo pues más federal, donde las diferencias entre las comunidades autónomas pues fueran las que fueran. Quizás para eso hay que empezar pacificando el tema in situ en Cataluña. Por lo tanto, hay que producir acercamientos, y en este momento lo que se está poniendo sobre la mesa, porque los que se han venido hacia el constitucionalismo, que son los de Esquerra Republicana, casi desaparecen. Con lo cual hay una posición, y es que el Partido Socialista crece, que también Junts crece más de 200.000 votos y, por lo tanto, que se da una situación de enquistamiento de posiciones. Y eso solo se puede resolver acercando posiciones dentro del territorio, como si a los canarios quisieran resolvernos los problemas desde otros lados, cuando sabemos que la ultraperiferia la sufrimos nosotros y que Europa nos reconoce la ultraperiferia por encima de cualquier otra condición, y pasando por encima de los territorios del territorio peninsular y haciendo una ley para nosotros como territorios ultraperiféricos. Nadie se asusta por eso.
No.
Es verdad que estamos hablando de la unidad del territorio y que para construir Europa, que yo soy absolutamente europeísta desde Canarias, porque creo que ha entendido Europa nuestra posición mucho mejor a veces que quienes nos han gobernado desde el Estado español, pues creo que hay que empezar a hablar y que no hay que ser que no hay que llenar de eufemismos los temas, porque yo creo que la población no es tonta y que se da cuenta de que para obtener un gobierno progresista hay que empezar a acercar posiciones y que sin Puigdemont en este caso no podemos acceder a un modelo de sociedad que se plantea desde el Partido Socialista, que es absolutamente distinto al que se plantea desde Vox y el Partido Popular. Y este conflicto pues se ha generado por una posición radical de la derecha española en un momento muy crítico en Cataluña. Y por lo tanto, lo que no podemos es transitar la vía de la inflexión. Ser inflexibles en este caso lo único que garantiza es más conflicto, y con más conflicto no generamos un modelo español y europeo cohesionado.
Claro.
Y yo creo que sí, que Jerónimo y Ángel Víctor no se equivocan, no sé si habrán hablado de ley de amnistía, porque yo no quiero hablar de eso hasta que el PSOE lo ponga sobre la mesa. Pero, y yo no los he oído, están hablando de acercamientos desde la líder de Podemos, no, Yolanda Díaz habla de una ley social y demás, pero bueno, yo sí que hablo de que debemos hablarle claro a los ciudadanos y ciudadanas, y que hay que producir un acercamiento y que hay que empezar a negociar, y que es Junts quien tiene que bajarse de la posición de unilateralidad que tiene, porque si no, sí que se va a encontrar con un muro de frente con el posicionamiento de Vox y el Partido Popular sobre todo.
Pues Lola, has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante, y yo creo que es la línea del debate que tenemos que los españoles madurar, y es un modelo federal de España, que ya en la época de Felipe González se hablaba, pero con miedito, ¿no? Es decir, no se hablaba con la boca grande, sino con la boca pequeña. ¿Tú crees que ahora mismo la socialdemocracia que dice Sánchez, que está dentro del Partido Socialista, va a apretar a Sánchez para que ese modelo federal se convierta en la alternativa a la independencia del País Vasco y de Cataluña? ¿Eso puede cuajar?
Ya tuvimos un debate profundo sobre ese tema, hablando de federalismo asimétrico. No sé si lo recuerdas,
sí.
Pero ese documento está encima de la mesa del Partido Socialista hace mucho tiempo. Y bueno, eso sería como una fase posterior a que se resuelva el problema del gobierno en España. En este momento yo creo que lo que debemos hacer es pisar el acelerador. Rajoy, Feijóo está claro que no va a salir investido, así lo ha asumido ya el Partido Popular, y de lo que hay que empezar a hablar es de un gobierno y de cómo se va a acometer una realidad que es un territorio que quiere cohesionarse como Estado español, pero desde las diferencias claras que tenemos diferentes comunidades autónomas. Si alguien quiere entender el problema catalán o el vasco, pues lo único que tiene que hacer es leer y remontarse a la historia, y eso, pues de ahí viene el problema que hoy queda coleando.
Una cosita que te iba a decir, ¿no te parece que el PSOE en la oposición en Canarias está como un poco tibio, que con la que están liando, bueno, la que están liando los incumplimientos de sus compromisos electorales, tanto de coalición como del Partido Popular, el PSOE Canarias está un poco, no le vamos a pisar mucho los callos a coalición por si acaso el voto de Cristina nos salva en extremis de la investidura de Sánchez? ¿Tengo esa impresión yo o la compartes conmigo?
No, yo creo que Ángel Víctor está siendo coherente. Él, cuando empezó a gobernar, quería sus 100 días para poder, por lo menos, arrancar el coche de Canarias, que llevaba mucho tiempo sin ser conducido por un gobierno progresista, y que en este momento lo que está haciendo es coherente con lo que en su momento planteó. Es una persona seria, coherente, que ama su tierra por encima de todo y, por lo tanto, creo que está dirigiendo una oposición con cabeza. Igual no estamos acostumbrados a que baje el tono de los debates, pero creo que en argumentos está siendo muy firme. Lo que ha bajado igual es que no es, vamos, que debate con argumentos y con cuestiones de peso y de fondo, pero igual lo que han cambiado son las formas y habría que mirarlo, pero desde el otro lado, no del nuestro, que se está haciendo bastante bien.
Y para los que critican a Ángel Víctor Torres, está siendo jefe de la oposición después de haber ganado las elecciones y sin miedo, con lo cual que Feijóo, si tiene que hacer el papel de Ángel Víctor en Madrid, que no se rasguen las vestiduras. Ángel Víctor, oye, habrá mucho que criticarle, pero desde luego coherente está siendo. Yo me quedo en Canarias y defiendo a Canarias desde la oposición a pesar de haber ganado las elecciones.
Y a pesar de tener muchísimas posibilidades de ser lo que personalmente quiera dentro del Partido Socialista de España. Y para mí ha sido de los mejores presidentes. Y como digo, creo que el tono de la oposición puede parecer un tono más bajo, pero lo que está haciendo es siendo firme en planteamiento y siendo educado y coherente. Y eso no quita para que sea una posición dura y contundente.
Bueno, y recordarte que la semana pasada tuvimos una entrevista aquí sobre la figura de la delegada del gobierno de Canarias en Madrid, y no te puedes hacer una idea la de comentarios que me han hecho aquí los oyentes sobre, oye, ¿qué pasa? Esto hay que darle más publicidad, esto es un tema muy interesante, comparte el proyecto de Lola en la página de Facebook. No solemos hacer estas cosas, es decir, lo que los invitados nos dan es para que lo analicemos, lo revisemos, y bueno, yo creo que en la entrevista de la semana pasada quedó claro que es una institución que está por explotar, ¿no? Que está por ofrecerle una cantidad, un abanico de servicios, un catálogo de oportunidades a todos los emprendedores, los estudiantes, la gente de la cultura, absolutamente todo, y que está todo por hacer, ¿no, Lola? Así que felicidades por la entrevista otro día, que le sembraste la inquietud a mucha gente. Mucha inquietud, mucha gente.
Yo estoy a disposición del que quiera para voluntariamente colaborar en lo que haga falta.
Pues nada, intentaremos a la nueva delegada del gobierno motivarla para que difunda la posibilidad.
Seguro que sí.
La semana que viene estás por aquí, estás por Tenerife.
Sí, claro, estoy ahí porque tengo que trabajar como todo el mundo, no me puedo jubilar y creo que me quedan bastantes.
Te quedan unos poquitos de años.
Pero hay que trabajarlo con ilusión, con gusto y bueno, con mucho cariño a mi tierra y a mi pueblo, que es donde trabajo.
Pues la semana que viene nos cuentas esos cursos intensivos de tus aficiones personales, que no sé si será el crochet o...
No, mira, mi abuela, vamos, era una mujer, era una artista, por eso yo hacía de todo, crochet, pues punto. Mi madre calaba muy bien, era una caladora excelente, trabajaba también, hacía cestas con palma, bueno, era, sabes que las mujeres del norte eran unas artistas, pero que no las dejaban salir de su casa, pues por el régimen que Vox nos quiere imponer, bueno, con el velo y el misal que iban a misa. Era muy cristiana, procedo de una familia muy, muy católica, me queda al fondo pues cristiano, no tan clerical, pero sí tengo esa educación cristiana. Y mi abuela pintaba, entonces a mí me gusta la acuarela, no soy ninguna artista, lo hago como hobby y me encanta pues pintar con los Urban Sketchers aquí en Madrid. Tengo un grupo de gente muy interesante, porque a nivel profesional están pues haciendo un trabajo importante para la sociedad, cada uno en su tiempo privado, pero luego pues su espacio de ocio lo completan pues con aquella afición que los hace crecer, y en este caso a mí pues me hace crecer. y lo disfruto aquí en Madrid.
Pues Lola, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio, de compartir este ratito de charla y conversación. Algunas cosas que has contado a mí ya me tenías convencido, pero en otras volveremos a discutir el lunes aquí en el estudio.
Lo sé, porque conozco tu línea, ¿no? Pero bueno,
es flexible, mientras mi línea no es flexible.
Mientras lo hagamos desde la cabeza y la razón, todo está bien.
Y tanto que sí. Lola, que lo pases bien en Madrid y buen regreso aquí al Puerto de la Cruz la semana que viene.
Un saludo para todos.
Bueno, pues después de conversar con Lola Padrón, creo que es el momento de compartir con todos ustedes las reflexiones que ayer hacíamos con mi amigo Carlos Artile desde Salt Lake City y que ha tenido a bien conformar en un audio de unos 15-20 minutos que vamos a compartir con todos ustedes el análisis de la semana desde el ámbito nacional, el ámbito autonómico, pero fundamentalmente haciendo un análisis internacional que creo que es interesante de que todos ustedes dispongan de él para intentar entender lo que está pasando en este mundo que a veces es muy complicado. Les dejo con Carles Artiles desde Utah con amor.
Hola Diego, saludos para ti y para todo el equipo y la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos nuevamente con nuestro comentario de esta semana en estos días de manipulación, que yo creo que también está un ambiente tremendamente enrarecido en la vida política en España. Pero yo creo que hay tres cosas que podemos avanzar que para mí están claras a esta hora. La primera es que Feijóo, pues insiste en decir que no tiene los apoyos para ser investido. Y yo creo que se equivoca, es un poco absurdo que lo repita tanto. Vamos a dejar margen. Ya le hicieron la jugarreta, digamos, por parte de la mesa del Congreso y de la nueva presidenta socialista para darle demasiado tiempo, sobre todo porque el que lo quería era Sánchez, a ver si convencía a todos los separatistas y golpistas para que le apoyaran y, por otra parte, para dejar en evidencia precisamente a Feijóo. Está claro que no tiene todavía los apoyos al completo, pero las opciones las tiene. Son 4 votos los que necesita y podrían venir, pues por ejemplo, del PNV, en donde hay un fuerte debate interno para que el Partido Nacionalista Vasco se abstenga con sus 5 escaños, lo que haría casi imposible que Sánchez pudiera conseguir ser presidente y le daría opciones al líder del Partido Popular. Esa podría ser una opción, y la otra, pues incluso que hay algún disidente del PSOE, de gente vinculada a los cada vez más críticos dentro del propio partido. Se está hablando de que puede haber una ruptura o un cisma dentro del propio PSOE si se confirma que se va a aceptar la amnistía y que la amnistía se va a presentar en las Cortes, como así ha pedido anticipadamente. Lo quiere Puigdemont y lo están pidiendo prácticamente, ya se han sumado todos los partidos separatistas. Entonces, bueno, esto puede ser un dato para que a lo mejor, si ven que esto va avanzando, pues algunos opten por romper definitivamente la disciplina. Eso también se está comentando. Es un poco, bueno, pues pensar en futuribles y en cosas complicadas, pero en cualquier caso, esas opciones están ahí y yo creo que Feijóo no las debería descartar, por lo menos de antemano, aunque él se está queriendo curar en salud, para ya estar en una posición de un posible repetición electoral. Lo segundo que para mí está claro es que Sánchez y su coalición de gobierno con Yolanda pues están no solo aceptando el chantaje del prófugo Puigdemont, o Profugdemont, como le llama con acierto y gracias la genial periodista Emilia Landaluce, sino que están haciendo todos los esfuerzos para que la ley de amnistía sea aceptada como si fuera algo inevitable y además muy bueno para España. Cuando hace, vamos, bueno, justo antes de las elecciones, todos decían que era imposible, que no tenían caja, el propio Sánchez lo decía, pero bueno, ya saben lo del cambio de opinión. La tercera cosa es que su Sanchidad, aunque siga mintiendo descaradamente, diciendo que tiene hecha ya su investidura y que con certeza, bueno, pues eso va a sacarlo adelante, pues ya sabemos que cuando él dice una cosa es justamente pasa lo contrario. y hace lo contrario, como siempre. Nada está más lejos de la realidad. Para mí lo que demuestra eso es precisamente que no tiene amarrados todos los apoyos. Él está vendiendo una moto, pero que en absoluto es cierta. Está haciendo creer que ya lo tiene amarrado desde hace tiempo y estamos viendo por la otra parte de que no es así, para nada. Y por tanto, yo creo que ya hay razones para apuntar, como ya dijimos la semana pasada, y sigo apuntándolo en esta semana, sin duda alguna, que está más cerca una repetición electoral, con probabilidad para el 14 de enero, si no recuerdo mal, la fecha que tienen prevista, justo después de los Reyes Magos. Y las razones para mí son muy claras. La primera es que es casi imposible, muy difícil, que pueda satisfacer todas las exigencias de los separatistas antiespañoles, en fin, del prófugo, especialmente porque es con el que especialmente necesita ese apoyo. A Waterloo fueron en peregrinación esta semana la vicepresidenta Yolanda, que por cierto dice que no iba de vicepresidenta, sino que iba a título particular. Ya me contarán cómo se explica eso. Que por cierto ya hay una demanda admitida a trámite en el Supremo por la sociedad civil catalana. Y después porque la propia Yolanda en declaraciones ayer decía que se niega a hablar de lo que... se niega a decir de qué hablaron en concreto en esa reunión. O sea, un canto enorme a la transparencia. Y por otro lado, pues Ortúzar, que fue este fin de semana, el viernes, si no recuerdo mal, el presidente del PNV, por cierto, no consta que llevaran traductores ni pinganillos, y fue una auténtica ridiculez, porque por olvidarse hasta se olvidaron de poner la Ikurriña. O sea, una cosa lamentable en esa reunión entre dos, por cierto, ex periodistas, porque ninguno de los dos tiene más título o más allá que de ser unos periodistas y además de muy poca monta, ¿no? Tanto Ortúzar como el Puigdemont. Bueno, pues intentó Ortúzar convencer al prófugo que rebaje sus pretensiones porque así, bueno, pues ellos también pueden imponer las suyas y eso es lo que estaba buscando en esa reunión o por lo menos, desde luego, lo que nadie puede tener o puede pensar es que Ortúzar fue precisamente a hablar con Puigdemont para convencerle de que apoyara a Feijóo, ¿no? Pero en fin, el resto de separatistas no paran de encarecer sus apoyos. Y por eso digo que es prácticamente imposible. No es que no quiera o no tenga voluntad Sánchez de aceptar todos los chantajes y todo lo que le piden, sino es que va a tener prácticamente imposible poderlo hacer de lo alto que están ya pidiendo esas cosas. Fíjense que no solamente los separatistas están encareciendo sus apoyos, ya Bildu, por ejemplo, está pidiendo una amnistía más generalizada que incluya también algunos de sus etarras, sino que incluso los podemitas, que están dentro de Sumar, pues avisan que si Irene Montero no repite como ministra, pues que no lo van a investir tampoco a Sánchez, o sea, que amenazan con romper también esa coalición y además incluyen dentro de la exigencia para investirlo el que se comprometa a un salario mínimo interprofesional de 1.500 euros. Es decir, eso va a llevar al paro, yo no sé ni a cuánta gente, y congelar los alquileres, otro desastre económico. Imaginen lo que puede suponer esas dos medidas si al final Sánchez las acepta y las saca adelante con tal de él volver a ser presidente. Pero es que además, el cada vez más arrogante y soberbio, ayer estaba en una manifestación o en un meeting, digamos, dentro de su propio partido, porque luego no puede salir a la calle, porque cada vez que sale lo insultan, pues estaba cada vez más arrogante y soberbio, si cabe, ¿no? Y es que, desde luego, no puede esperar Sánchez que el resto de las instituciones y de la sociedad civil española se queden tan tranquilos mientras nos lleva a aniquilar prácticamente el régimen constitucional, se aprueba esa amnistía, porque de eso es de lo que se trata. De momento ya hay convocados dos grandes actos públicos, uno del PP, que no aclara todavía si es un acto, si es una manifestación, si es una concentración o qué es lo que es, pero en fin, una cosa bastante ridícula para el domingo 24 y justo antes de la investidura de su líder de Feijóo, o sea que va a ser un acto previo un poco para ensalzar esa investidura o para arroparla, y después la sociedad civil catalana, que ya ha previsto una gran manifestación, es así, que va a ser muy general, no hay ningún ninguna bandera política para el domingo 8 de octubre y que conmemorando lo que fue aquella gran manifestación espectacular, impresionante en Barcelona en 2017, tras las palabras del rey y arropando precisamente a lo que el rey había dicho, condenando ese golpe de Estado. En fin, esta semana además el controvertido periodista Albise Pérez desveló que el rey Felipe VI podría haber tenido un acto, en fin, de reivindicación, por decirlo de una manera, y que habría despedido de su despacho, digamos, en el Palacio de la Zarzuela, a Sánchez y a su séquito. Y todo porque el rey parece que se niega a firmar esa ley de amnistía que se pretende aprobar previo a la investidura de Sánchez. Y además Albise también difundió el borrador que parece que está totalmente redactado de esa ley. En fin, no sabemos si todo esto es cierto o no, pero no solo hay que fiarse de Albise, que es un personaje controvertido, pero que suele tener muy buenas fuentes de información, y muchas de las cosas que él ha adelantado se han confirmado. No sabemos si esto es verdad o no, pero tiene sentido. Tiene sentido porque Felipe VI no puede aprobar esa ley de amnistía porque sería colgarse directamente él una soga en el cuello. Es decir, sería acabar con el régimen, pero sería acabar con la monarquía y se acabaría prácticamente con la Constitución y el régimen que hay actual constitucional desde 1978. Entonces él tiene argumentos y de hecho otro columnista, un monárquico conocido, y gran columnista, por otra parte, Alfonso Ucía, decía en su columna del debate esta semana que el rey ha estado pidiendo todo tipo de informes y asesoramientos legales para afrontar una posible gran crisis institucional. Y abriendo, digamos, otro melón acerca de todo este tema, es conocido que en los días 26 y 27 de septiembre Núñez Feijóo hará esa investidura y que probablemente, como él mismo dice, va a fallar. Por tanto, el rey tendrá que iniciar una nueva ronda de consulta con todos los partidos políticos. La Casa Real ya explicó que los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que comparecieron en el procedimiento de su majestad, de estar oyéndolo, y pedir esos apoyos parlamentarios para poder elegir a un nuevo candidato, pues hay una serie de grupos políticos, sobre todo los separatistas, que no van a ver al rey, que no le dicen absolutamente nada, que no asisten a las consultas con el rey. Eso, pues, rompe, digamos, hay un problema tácito, digamos, denominado las notificaciones fehacientes del candidato. Es decir, quienes conozcan ese lenguaje jurídico saben que se considera notificación fehaciente cuando se tiene constancia tanto de su contenido como de que el destinatario ha recibido la notificación. Pues al no haber consulta de esos grupos políticos porque no quieren ver al rey, pues no se confirma de forma fehaciente ese apoyo a Sánchez, dejando, por tanto, a discreción del monarca entender si la comunicación con el actual presidente en funciones debe darse como válida o no. Es decir, no tiene por qué dar por válido que tiene esos apoyos de los partidos separatistas e independentistas que son absolutamente necesarios para poder ser investido. Por tanto, si eso no es así y no puede comprobarlo fehacientemente porque no se lo dicen, porque Sánchez podrá decir, sí, yo tengo esos apoyos, pero claro, el rey le dirá, pero ¿y usted cómo tiene esos apoyos? ¿Usted va a darles la amnistía? ¿Usted va a darles todo esto? Pues yo no creo que usted tenga esos apoyos legalmente o institucionalmente. Y entonces el rey puede perfectamente, de conformidad al apartado 4 del artículo 99 de la Constitución, que de no tener la confianza de la Cámara ningún candidato, pues el majestad el rey tramitará digamos la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. O sea, esa es la única razón por la que el rey procedería en los términos del apartado 5 de ese artículo 99 a la disolución de las cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales que tiene que tener además el refrendo de la presidenta del Congreso de Diputados. Veríamos eso si ocurre o no, pero está claro que se puede provocar una crisis institucional realmente muy gorda e importante. O sea que ojo con este tema, porque estamos hablando bueno, una situación complicada, pero ojo que se puede dar. Por último, y en cuanto a este tema de la investidura y etcétera, y para acabar también con Canarias, parece que si fracasa la investidura de Feijóo, Coalición Canaria estaría dispuesto a darle el sí a Sánchez si promete la agenda canaria. Yo creo que es un error gravísimo, un error político mayúsculo. Si lo hacen, tendrán la gran parte de su electorado, pues quedándose otra vez desconcertado y hacer cosas a espaldas precisamente de sus votantes. Eso ya hemos visto en muchos partidos políticos que tiene consecuencias gravísimas para futuras convocatorias, sobre todo si además no sale investido Sánchez y se filtra que ya tienen el voto de Coalición Canaria, digamos, a su favor. Y si hay nuevas elecciones, pues imagínense el panorama y cómo queda Coalición Canaria. En ese sentido, podría perder el único escaño que tiene, sin duda alguna, si eso se produce. O sea, que ojo con este tema. Bueno, vamos rápidamente con el panorama internacional, que hay muchas cosas, iremos muy rápido con ello. La Junta Militar en Níger parece que secuestra o tiene retenido al embajador de Francia. Esto es un problemón tremendo, lo de África y sobre todo el área francófona, pues está claro que se está desmoronando. Hay un problema muy gordo también en Senegal. Y detrás está la ayuda inestimable de Putin y los chinos. Ese es el otro punto donde puede empezar o continuar lo de Ucrania, es decir, un acercamiento más, pero muy preocupante a la Tercera Guerra Mundial. Hay mucha riqueza natural por la que pelear ahí en toda esa zona y veremos lo que pasa, pero no pinta nada, nada, nada bien. Por cierto, hablando de Putin, ha salido una noticia. Bueno, pues muy curiosa, y es que Valery Solovey, un analista ruso, asegura que el que fuera jefe de los mercenarios de la Wagner, el Prigozhin, no murió en el avión estrellado, como aseguran desde el Kremlin, sino que se encuentra escondido, nada más y nada menos que en la isla caribeña de Margarita, bajo el control de Nicolás Maduro, que es un aliado total de Putin. Es decir, Solovey no ofrece pruebas todavía de esa teoría de que no está muerto Wagner, sino que anda de parranda en la isla caribeña de Margarita, pero se muestra convencido de que le avisaron a Prigozhin de que su avión iba a ser destruido y le dieron la alternativa de evitar estar a bordo y huir. Y parece que según esa teoría podía estar ahí. En fin, vamos a tener otro capítulo más de esta telenovela con el tema de Prigozhin y con los mercenarios de la Wagner y con Putin de por medio. Por cierto, que era bastante preocupante la foto del tirano ruso con el otro tirano de la zona asiática, el norcoreano Kim Jong-un. Como decía uno por ahí, la foto del acorazado Putin King. Pues, bromas aparte, la verdad es que es muy preocupante el ver estos dos malvados. Que cuando se unen es porque van a hacer alguna cosa bastante peor de lo que ya hacen. Parece que hay intercambio de tecnología por parte de los rusos a Corea del Norte y Corea del Norte pues le va a facilitar mucho munición y armamento que necesitan para la guerra de Ucrania, lo que significaría que van a prolongar más si cabe esta agonía, digamos, de esta guerra. Las últimas horas que Ucrania ha podido otra vez adelantarse y ganar territorio, quieren mostrarlo cada vez que lo consiguen para convencer a Occidente de que vale la pena seguir apoyándolo, pero la verdad es que la cosa está muy, muy complicada. Bueno, nos vamos a Estados Unidos, semana negra para el presidente Joe Biden. La mayoría republicana en el Congreso le ha activado un impeachment al presidente demócrata esta semana, es decir, ese juicio político, el proceso de destitución del presidente, como se llama. Y lo que significa esa palabra de impeachment, pues ya se ha realizado cuatro veces antes en la historia de Estados Unidos. Lo intentaron con Donald Trump previamente un par de veces, con Bill Clinton en el año 98, y también el primer impeachment fue ya en el siglo XIX, es decir, pasaron mucho tiempo y los últimos han sido casi muy seguidos, 98, 2019, 2021 y ahora este 2023 a Biden. En fin, yo creo que no tiene mayor preocupación que las molestias que genera eso, y lo que sí va a significar es que se conozcan muchos datos de la economía personal, digamos, de toda la familia Biden, porque detrás de todo eso está el escándalo de los dineros que recibía el hijo y que de hasta ahora no se ha podido demostrar una conexión con el padre mientras era vicepresidente en la etapa de Obama. Además, como segunda cuestión para preocupar por parte de Joe Biden es que el hijo Hunter también vuelve a estar imputado gravemente por comprar y portar armas y ocultar que al mismo tiempo consumía y era adicto a drogas, con lo cual eso está totalmente prohibido. Tú no puedes portar armas si además consumes drogas y lo debes de declarar. Y si no, pues te puede caer un buen paquete y es lo que ahora mismo lo están imputando. Y para acabar la semana, con las dificultades, digamos, de esta semana negra para Biden, hay una huelga conjunta de los sindicatos de los tres grandes fabricantes de coches, de General Motors, Ford y Stellantis, la nueva corporación nacida de la fusión de Chrysler, Jeep, Fiat, Peugeot, en fin, todo esto, que es un gigante, y que desde luego en Estados Unidos es Chrysler básicamente, lo que era el grupo Chrysler. Bueno, pues los tres grandes fabricantes de coches están teniendo esa huelga de sindicatos por primera vez en la historia, los tres conjuntamente. Están pidiendo ni más ni menos, entre otras cosas, que se les suba en los salarios en un 40% en 4 años. Eso va a complicar muchísimo la inflación y frenaría también el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Eso lo sabe Biden, que se ha puesto del lado de los huelguistas, porque, en fin, él ha sido también una persona, como miembro del Partido Demócrata, muy cercana al sindicalismo en Estados Unidos. Entonces, pues tiene aquí esa contradicción, que por una parte quiere estar apoyando a los huelguistas, pero por otra parte sabe que no puede, digamos, respaldar o no, o tiene que buscar bajar esas pretensiones del 40%, porque si dispara los salarios, sin duda que va a ser complicado que se pueda, digamos, luchar contra la inflación, ¿no? Y eso va a frenar también el crecimiento de la economía de Estados Unidos, y eso a un año de las elecciones, pues realmente es muy, muy, muy preocupante. De momento no hay acuerdo, las tres grandes fabricantes no quieren sentarse porque entienden que lo que están pidiendo los huelguistas, eso es una cosa imposible, dice que eso los llevaría a la ruina, porque piden el 40%, piden una horario, digamos, semanal de 32 horas y piden mayores beneficios, digamos, de salud. Esos son lo que están pidiendo y bueno, como contestación a ello o como explicación, digamos, del por qué estas pretensiones es que dicen que llevan unos beneficios de más de 21 mil millones en los últimos años estas tres empresas y que lo único que han subido ha sido los salarios del ejecutivo, en concreto ganando los altos directivos pues hasta 29 millones de dólares tiene de sueldo la presidenta, digamos, de General Motors, que es la que más cobra, ¿no? Entonces eso, en fin, es un verdadero disparate y vamos a ver en qué acaba eso. Pero insisto, Biden es el que tiene el problema y el problema político y económico bastante gordo en esta semana muy, muy complicada. Para acabar, pues una mala noticia. Mala noticia entre comillas, empiezan a acostumbrarse a cambiarle el nombre a un país. Hoy empezará en la India un gran debate con una sesión especial en el Parlamento para que la India pase a llamarse Bharat. En fin, de la misma manera que Holanda ya es Países Bajos, ese lugar que llamábamos India, ahora tendrá que ser para todos Bharat, con una H intercalada entre la B y la A, o Bharat, como tal cual lo oyen. Tras una sesión parlamentaria especial que probablemente a partir de mañana pues ya se tenga que oficialmente empezar a llamar, en vez de India, Bharat. El gobierno del primer ministro Narendra Modi lo utilizó ya en la cumbre del G20 última para empezar a acostumbrar al mundo a ese nuevo nombre que pretenden que sea ya el antigua India. Y es que le ven reminiscencia, digamos, del colonialismo y quieren erradicarlo totalmente. Lo curioso es que Pakistán quiere llamarse India, porque de ahí proviene originalmente ese nombre en toda esa región, justo antes de la colonización inglesa. En fin, o sea que imagínense el disparate. Pakistán se llamaría India y India se llamaría Bharat. En fin, no tengo claro que el hombre tenga mucho que ver con el calentamiento global o los ciclos de los cambios climáticos, pero desde luego que el mundo está cambiando, no les quepa ninguna duda. En fin, con esto terminamos nuestro comentario. El saludo desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. Gracias por estar ahí, por escucharnos, y hasta la próxima semana. Un saludo, Diego, para ti y para toda la audiencia.
Pues la verdad es que es un placer compartir opinión con Carlos Artiles, informado hasta un rato, y desde luego la visión internacional de un canario periodista, que todas las semanas comparte con toda la gran familia de Gente Radio, y creo que aunque estemos más o menos de acuerdo con él, siempre es interesante escuchar las reflexiones. Pues después de oír a Carlos Artiles, cuando son las 9 y 20 de la mañana, es el momento de hablar de deporte. Goyo, ¿qué sintonía es esta?
Pues la verdad es que estoy fuera de lugar, estoy fuera de sitio, muy buenos días. Estamos, es que me sorprende hoy. Estaba medio
mente hoy, ¿no? Algo así. Digo yo, es que las noticias que tenemos del deporte tampoco son buenas. Aparte del amigo Carlos Sanz, que dio un espectacular recital de conducción y de inteligencia allí en Singapur, las noticias de nuestro representativo este fin de semana, ni el Gran Canaria, ni la Unión Deportiva tiene buenos resultados. La verdad es que un fin de semana un poquito triste, ¿no?
Sí, bueno, ocurre a veces. La verdad es que parece ser por el mundo de acuerdo en caer derrotado, ¿no? O sea, el Tenerife ayer no hizo un mal partido, lo vimos presenciando, ¿no? En un campo tan complicado como es el Molinón. Pero claro, hay momentos en que parece que el equipo se va del encuentro, falta concentración, porque los minutos finales que hacen el 2-1, cuando ya el tiempo ya prácticamente estaba cerrado para conseguir un empate que podía suponer seguir invicto en esa importante competición. Bueno, llegó el Sporting de Gijón, hizo el 2-1 y se queda uno con la miel en los labios, porque el Tenerife, la verdad es que no estuvo nada bien sobre todo en esa jugada, ¿no? Esa jugada de estrategia del a balón parado por parte del conjunto local, pero obviamente se perdieron puntos que luego al final de la competición nos vamos a dar cuenta que son bastante interesantes, ¿no?
El Lenovo no nos dio alegrías tampoco este fin de semana.
Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada, seguramente está ajustando. Date cuenta que salió con una fuerza terrible, consiguió un parcial en los primeros minutos de 2 a 18. Luego entró la pájara y el Granca también es un equipo a tener muy, muy en cuenta. Yo creo que no hay que hacerle mucho caso a este torneo como el Isola, pero vamos, el Lenovo Tenerife seguro, con la calidad que tiene la plantilla, con ya todo el mundo metido en faena, seguro que nos va a dar muchísima alegría como cada año.
Bueno, y en categorías inferiores ha habido novedades este fin de semana también, ¿no?
Pues sí, pues resulta que también los dos representantes de la zona norte de la isla de Tenerife, del grupo canario, como son el Atlético Victoria, que cayó derrotado en su casa en el día de ayer ante un equipo del sur de la isla como es el Ibarra, Atlético Victoria 1, Ibarra 2, el Santa Úrsula, que no pudo hacer nada tampoco en su visita al Clementina Bello en el sur de esta isla frente a un buen equipo muy reforzado, a pesar de que es recién ascendido el equipo de Adonai Martín, como es el Busanada 1, Marco Brian Martínez, que fuera jugador del Deife, acabó con las ilusiones puntuativas del equipo que dirige los hermanos Rubén y Jonás, pero bueno, esto acaba de comenzar. Y en cuanto a la categoría preferente, se disputó un partido derbi local en el Salvador Ledesma entre Vera y Puerto Cruz, reparto de puntos, un partido con alternativas donde el conjunto de la ciudad turística falló un penalti que pudo suponer y puede ser la clave de ese choque, pero al final reparto de puntos sería más contento a un Puerto Cruz que necesita sobre todo levantar la moral, porque sigue sin jugar en su estadio del Peñón, y que el próximo compromiso del equipo de Toño Hernández es ese derbi que siempre llama mucho la atención, a pesar de que tiene las bajas frente a la Unión Deportiva Orotava, y el Vera pues aún no acaba de arrancar muy bien. Hay que recordar que son prácticamente una nueva plantilla del equipo que dirige Jairo Hernández, que poco a poco, seguramente que pase la jornada, el equipo irá mucho más. El Orotava en el estadio cuarto perdió frente a la Sociedad Deportiva de Lisca por 0-1. Ahí hubo más y sus menos, porque fue un partido tan epidante, pero con muchísima emoción, y el equipo de La Palma se voló los tres puntos. En el resto de la jornada, más o menos resultados todos apetecibles para todos los gustos, ¿no?
Oye, escúchame una cosa. Ya me ha contado José que era la sintonía esa que te había puesto al principio. Tú sabes que aparte de grandísimo periodista, también tenía aficiones de cantante, don Pepe Domingo Castaño.
Sí, la verdad es que sí. Bueno,
pues escúchalo a ver si lo identifica, porque claro, la voz radiofónica que nos tiene acostumbrados a esos carruseles deportivos, a esas retransmisiones deportivas, pues a lo mejor nos confunde, ¿no? Pero la faceta de cantante ya está, mira, escúchalo.
Decía cualquiera, vente conmigo, que quiero cantarte y ser tu amigo. Yo soy de una aldea, de un pueblo olvidado, y allí solo tengo mi casa y mis prados. Necesito más.
Pues tú sabes que casi va a Eurovisión, ¿no? Cuando fue José Vélez, el segundo que quedó, Pepe Domingo Castaño.
Sí, bueno, muchas veces se sorprende, incluso hasta uno mismo, ¿no? Es muy amigo de Julio Iglesias. Y en aquella etapa, según comentan, pues él decidió seguir con el periodismo deportivo. Le gustaba más la radio que cantar, pero como está demostrado, pues como cantante tampoco lo hacía mal, ¿no? Lo cierto es que se ha ido un genio, un crack, alguien que siempre llamaba la atención, que cambió la fórmula de la radio deportiva y bueno, todo lo que se diga en plan positivo de este gran presentador en cuanto al mundo del deporte, pues queda poco, ¿no? Pues la gran persona, son comentan, y incluso tuve la suerte de una vez en un partido del Tenerife Barcelona en el estadio Eduardo Rodríguez López hablar prácticamente con él, y daba sensación de buena gente, ¿no?
Pues la verdad, una gran pérdida para el periodismo deportivo, pero también una persona con una gran calidad humana. Goyo, ¿algo se nos queda pendiente por ahí? Porque ya hemos hablado de Carlos Sanz, que hizo lo que hizo en Singapur, es de maestro al volante.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo entendido en el mundo del motor, prácticamente lo esperamos, pero me he quedado con la boca abierta, ¿no? Qué fortaleza, qué fuerza, qué ganas de... Qué gran profesional al conducir ese coche, ¿no? Y la verdad es que al final pues es un dato bastante importante. Por aquí, como estamos acostumbrados prácticamente ya con Fernando Alonso, ahora con Carlos Sainz, cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de la magnitud, sobre todo, de este importante galardón que es ganar en una competición tan complicada como es la Fórmula 1, ¿no?
Pues sí, don Gregorio. Pues nada, a ver si la semana que viene tenemos el gusto y el placer de tenerlo aquí en los estudios para compartir un ratito y hablar del deporte aquí en Regente Radio. Un abrazo, señor.
Pues nada, placer. Buena semana para todos.
9:30 en punto, segunda pausa musical, otro temazo de Pink Floyd. Time. Pop, pop. We'll be right back.
Bueno, pues ya son 10 menos 20. Ya se te echa el día encima, además. Tertulia, tertulia, mira la musiquita. Ponla, ponla que me gusta. Pues sí, se nos echa el día encima. Pero para ir concluyendo el programa, que todavía nos quedan contenidos que compartir con todos ustedes, la tertulia de los lunes. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Te quito el don por exigencias tuyas.
Sí, sí, claro. No, es que si no le digo don Diego Calvo, ya lo sabe usted.
Y nos falta que llegue Sebastián, que no sé qué. Habrá cogido un atasquito. Y Maite me acaba de. Vamos, hace un ratito. Que viene la semana que viene, que hoy se encontraba un poquito para allá y para acá. Así que nada, estaremos esperando a Sebastián. Y mientras tanto, yo quería recordar, porque si alguien me recuerda a mí, a Pepe Domingo Castaño, deja que lo tengo aquí a la derecha, Manuel Herrador, porque tienes un cierto parecido, sí, en la, sí, voz y en el físico.
Es cierto, es cierto.
Ayer estuve a punto de mandarte, digo. ¿Por qué? No. A mí me lo recuerda, pero igual no...
No, sí, es cierto, es cierto. Pues la verdad que es una... Yo me levanté con esa noticia y aparte de lo que todos hemos visto y conocemos de Pepe Domingo, pues ocurren dos cosas. Una, que fue vecino mío en Madrid durante algunos años en la calle Arturo Soria de Madrid, donde vivía con mis padres y él compartía el inmueble. Y la segunda... es que tenemos en común, aparte del mundo de la radio en general, el mundo de la publicidad en particular. Y como todos mis amigos y compañeros saben, pues llevo casi 4 décadas esmerándome en cuando me toca hacer un off para un spot de televisión, una cuña de radio, un audiovisual en general, mimándolo, queriendo al cliente, como ayer le escuché a él decir en una entrevista que le hicieron en 13, que quería a sus clientes, y compartimos esa delicadeza por la publicidad. Yo creo que, de hecho, tanto el director de esta emisora como tú, lo digo porque es con los que lo he comentado alguna vez, les he hecho algún comentario de alguna cuña publicitaria o de algo, ¿no? Es la base del funcionamiento de la cadena, de la emisora, es el motor. Y entonces mimar a los clientes y mimar la producción de audio que se hace es algo... Bueno, y este hombre inventó... déjenme solo 30 segundos para decir que establecí, cuando hice la tesis doctoral de la publicidad en la época de la dictadura de Franco, recuerdo que establecí 8 estilos publicitarios de la época. Si tuviera que hacer hoy la tesis, ya que ha fallecido Pepe Domingo, habría que añadir uno, que es el de la publicidad divertida, el de la publicidad que uno no corta ni se va al baño cuando hay, el de la publicidad que te apetece escuchar, el de la publicidad original, el de los contrastes musicales y la música y la voz, y colaborar incluso coralmente con todos los que están en una mesa haciendo publicidad. Eso Pepe Domingo Castaño le ha puesto el marchamo, y yo creo que eso ya es algo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Una gran pérdida y un icono de la comunicación y de la radio, indudablemente.
Y ahora una pregunta para todos ustedes. Yo creo que todos conocemos la trayectoria de Pepe Domingo Castaño. Hemos visto su parte política, su parte deportiva, su parte musical, que hemos compartido con Goyo esta mañana, porque también fue cantante. Este tipo de perfil de periodista tan cercano, tan reconocido por el total de la población, tan fuera del debate, tan apartidista, en el sentido de que, bueno, ¿alguien le conoce la ideología política? Bueno,
él era muy amigo, y ya dejo hablar a mis compañeros, él era amigo personal, o sea, de WhatsApp y chat, tanto de Mariano Rajoy como de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, los tres son gallegos, además coincide esa peculiaridad, a nivel de, oye, estoy en padrón, te invito a un pulpo, etcétera, ¿no? O sea, tenía esa amistad. Y ayer no escuché nada, por ejemplo, de que llamara a Sánchez o que llamara a Iglesias, ¿no? O a Yolanda Díaz.
Pero él personalmente y profesionalmente.
Sí, no se manifestaba.
Nunca
no
se manifestaba.
Era una persona muy discreta. Y además era una persona que, según pude leer y escuchar ayer, colaboraba con... En fin, él tenía un muy buen sueldo en la COPE. Y cuando algún amigo, una emisora de radio local, un restaurante, le pedían ayuda y tal, te daba el dinero siempre y decía, pero por favor, la única condición que te pongo es que no digas que lo he puesto yo, ¿no? Entonces, creo que era un ejemplo de calidad humana. Bueno, creo que como los que están en esta mesa, o sea, buena gente, ¿no? Como los que estamos aquí, ni más ni menos.
¿Ese perfil de periodista tendría hueco en el periodismo actual? Y ahora le pregunto a los tres.
Bueno, pues nada, buenos días.
Verdad, Sebastián, que no te había presentado también. Estábamos esperando y ya habíamos dicho que llegaba.
No, no, sí, pero bueno, las colas son increíbles.
Para allá y para acá, ya hay tráfico por todos lados.
Sí, ya hay un tráfico, ya se nota, ¿no? La incorporación al colegio y demás, ¿no? Pero bueno, sí, lamentar y darle el pésame a toda su familia, ¿no? De Pepe Domingo Castaño, yo creo que ha trazado una época, ¿no? Oye, 80 años y trabajando, ¿no? Que trabajaba, hay que reconocer eso, ¿no? Son gente única que no piensa en sí mismo, ¿no? Porque podía haber dicho, me retiro a mi casa, disfruto de mi familia. Que
80 años, y al pie del cañón.
Me supongo que habrá disfrutado mucho de su familia, porque los comentarios que he escuchado ha sido así, ¿no? Le encantaba, pues eso, pues una fiesta, una comida, con los amigos, con los compañeros, y yo creo que todos los comentarios que se han visto y todo el reconocimiento, yo creo que es más que merecido de un gran profesional. Y a la pregunta que has dicho, y así ya contesto, yo creo que hoy día ese tipo de profesionales, yo creo que lo echamos en falta, ¿no? Aquí sí tenemos un profesional o dos profesionales de la radio, ¿no? Que lo dan todo y quieren eso, comunicar, y quieren, pues están también dispuestos a ayudar a la gente y demás, ¿no? Yo creo que echamos más en falta ese tipo de comunicadores, ese tipo de profesionales, y cada vez más se está separando, ¿no? Pues la radio se está convirtiendo pensando en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero es verdad que los hay y tenemos que seguir apoyando en ese sentido, y va a ser una pena, ¿no? Escuchar, no escuchar ese hola, hola, ¿no? Que era el comienzo, ¿no? Yo es que me encantaba escucharlo, porque además después seguía con toda la retahíla presentando a los compañeros, que les ponía nombre, les ponía siempre...
Y la publicidad en directo, yo me acuerdo de una campaña ¿no? de Roja Reuca, que digo, ¿la estará haciendo el amigo Rador o...? Porque...
No lo sé, esa campaña pagaba, Areucas pagaba por la temporada de fútbol, Gaspar, 400.000 euros. José, la temporada...
Sin cuña. En Tepio Babó, en el carrusel.
Ese es el abanico en el que oscila el tener, cerrar los 9 meses de fútbol, de liga me refiero. Cuando sí. Me refiero a la campaña, la liga de fútbol, cerrar ese todo eso, la Champions, la Copa del Rey, la liga... Cerrarlo, estamos hablando de unos 400, entre 400
pero y 500. Pero eso... hablar con Areucas, que aquí más baratito, ¿eh?
Sí.
Una cuñita...
Ya sabes, José. Pero en eso, Manuel Rador debería decir, ¿no? Una persona con 80 años que no tenga ganas de retirarse y sino seguir ahí en el al pie del cañón, ¿no? Todos los días o realmente...
Y con esa vitalidad, ¿eh?
Con esa vitalidad.
Era su modo de vida. Compañeros de él me comentaban ayer que se cabreaba mucho. Era alguien que le gustaba estar permanentemente rodeado de gente y de amigos. De familia, como has dicho, pero también de amigos y de compañeros. Y que cuando organizaba algo, un sábado, un domingo, un viernes por la noche, y no asistías, se cogía unos mosqueos muy grandes, porque no entendía que pudieras decir, no, es que mañana trabajo, es que mañana, pues te dice, chico, pues vente a divertir esta noche y ya mañana trabajarás y tal, ¿no? Necesitaba ese contacto. Yo coincido en muchas cosas con él, he hecho algún artículo mío, está en los digitales, hace un par de años, sobre la jubilación. Yo espero que la salud, tengo aquí al lado un galeno, espero que la salud mental sobre todo, porque físicamente no tengo que hacer mucho esfuerzo para impartir una clase o dictar una ponencia, pero sí me gustaría tener la cabeza no hasta los 65 funcionándome, porque yo disfruto con mi trabajo. Mira, ahora el jueves me voy a Segovia, a la Federación de Empresarios de Segovia, y estoy deseando ver allí a gente que paga un curso para que yo vaya, paga 2 noches de hotel, me paga mi
gasto,
sí, y está de 4 a 8 el viernes y de 9 a 1 el sábado. O sea, esta satisfacción, Diego, de saber que hay gente que quiere aprender oratoria, que quiere aprender comunicación, de empresarios que, por cierto, van sobrados. Es decir, si no dan el curso van a ganar lo mismo el mes que viene. Pero digan, no, es que me apetece crecer. Bueno, o ahora mismo compañeros tuyos, que tengo el placer de estar trabajando con ellos, diputados nacionales del Partido Popular, que van sobrados académicamente, yo imagino que ya sabrás a quién me refiero, y estamos trabajando la comunicación y la oratoria. Entonces, esa satisfacción, Gaspar, no quiero que me dure hasta lo que el Estado marca como ley de trabajo de jubilación de los 65. Me gustaría que me diera...
67.
Hasta, 67 o 60, 67. Bueno, pues me gustaría que me diera... Bueno, pues eso, morir con las botas puestas, ¿no? Y no tener que andar preocupándome de la pensión de final de mes, sino seguir disfrutando del calor, del cariño y de
siempre que pagues la cuota autónoma puedes estar
de
alta, ¿no? Hasta que te dé la gana.
Después de los 67 puedes, ya estás exento de
una reducción.
Sí, prácticamente.
Te reducen un poco la cuota, sí, pero te dan opción.
Ya no te lo cobran 72 horas antes, ya te dejan el día natural que venza. Sí.
Bueno, pero hay una buena noticia, el gobierno de Canarias ha garantizado que a partir del año 2024, la cuota cero para los nuevos autónomos, ¿eh? Cuidado, un esfuerzo importante.
Bueno, después de haberos oído, yo me he quedado, he conocido yo, por vosotros, ¿no? ¿Quién es Pepe Domingo Castaño, ¿no? Yo lo conozco, claro, lo he oído, no le conozco personalmente, le he oído porque en mi época profesional de médico, que tenía que hacer muchos kilómetros por los pueblos y cosas. Y la emisora, a mí el deporte me gusta, siempre me ha gustado. Y este hombre era un comunicador nato, entonces se notaba la personalidad de este hombre, ¿no? Que cautiva y secuestra, ¿me entiendes? Al oyente, ¿no? Porque es que además la naturalidad que reflejaba, ¿no? Ya estas singularidades, estas cosas personales que habéis contado, yo las desconozco, pero dice mucho de la calidad humana de este hombre, ¿no? Y que haya estado trabajando hasta los 80 años, pues me parece maravilloso.
No fue a trabajar ayer porque se murió, si no hubiera ido a trabajar.
Me parece, y además, que
no ha terminado brillante.
Pero esto es una pérdida para la radio, ¿eh? Es una pérdida para la radio, porque va a ser una figura insustituible.
Es muy difícil, es muy complicado, es un inventor.
Claro.
Es un inventor, pero es que además quiero recordar para los millennials que te escuchan, Diego. Quiero recordarle que además tú que pones música todas las semanas, ¿no? Una creatividad, fue director en la cadena SER de un espacio que los sábados movía millones de oyentes en los años 70 y 80, que fue el Gran Musical. Y entonces era el director y el presentador. Sí. Luego fue presentador en Televisión Española de un programa que se llamaba 300 millones. ¿Se acuerdan que conectaba con
Plaza,
sí, en América, sí, 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 y bueno, tal?
300 millones contigo, Medina.
Bueno, y luego, espérate, y luego empezó en la SER, fíjate qué trío, él, Iñaki Gabilondo y Joaquín Prat. Hacían Hoy por Hoy cuando empezó en la SER, ¿no? O sea, quiero decir que es que...
Siendo amigo de Feijóo, ¿no?
Claro, bueno.
No podría trabajar
en la SER. Que no es un hombre de, oye, ha recogido sus frutos con 80 años. No, no es que ha saboreado las mieles del éxito a lo largo de su vida. Y bueno, y con lo que tanto.
Y un periodista muy versátil. También ha tocado la parte política y ha hecho entrevistas políticas.
Y luego una cosa que tú, como médico, sí, que tantas veces dices con orgullo de pueblo, ¿no?
Claro, Gaspar, sí, sí.
Me gusta que lo comentar esto porque nació al ladito de Padrón, ¿no? En Galicia. Y él ha narrado muchas veces que sigue manteniendo los mismos amigos que tenía en el pueblo cuando era niño. Sí. Vuelve al pueblo, vuelve a los pueblos, a las aldeas, sí, claro, a las pedanías al lado, y sigue estando los mismos y sigue relacionándose con la gente de toda esa España rural que hace 50 años se trasladó a las capitales, ¿no? A Madrid o a Barcelona o a Valencia o a Sevilla, ¿no? Entonces una historia muy bonita. Y por cierto, el libro, por contar todos sus éxitos, el libro que escribió hace un par de años, pues ha sido un bestseller espectacular, donde ha hecho la presentación por toda España, las colas para firmar en El Corte Inglés o en grandes almacenes, ha sido tremendo. Bueno, pues esa es la historia viva de alguien que disfruta. Y a los compañeros les oyes hablar, que es muy curioso, y decían que veían, ayer hablaron chicos que tienen 30 años de la cadena COPE, gente muy joven, 30 y tantos, bueno, muchos llorando evidentemente, pero que era una institución, una leyenda, ¿no? Se entraba en la radio y la llenaba, la emisora, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú acabas de decir, Gaspar, una pérdida muy grande, irrepetible, y en fin, y maestro de todos los que hoy nos dedicamos a esto profesionalmente, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Dejamos a Pepe Domingo descansar en paz, que Dios lo tenga en su gloria, que seguro que está ahí feliz y contento. Acabo de leer una noticia. López Afonso se acaba de retratar, y bueno, se acaba de retratar, no, se ha posicionado, porque el Cabildo va a estudiar el cobrar por acceder al Parque Nacional del Teide. Y parece que va en serio, que después de tantos años de debate, que sí, que sí no, para presentar unos mejores servicios a los visitantes, y no por pasar por el Parque Nacional, sino cuando llegas al centro de visitantes, pues pagas una entrada y una visita guiada. Y
pues yo ya pongo mi posición y me callo. Si es a todos los que no son residentes, olé.
A los que vayan a usar el Parque Nacional. Ya, tú, pero, la carretera, pero vas
si
por
es,
allí.
Si es a los que vivimos aquí, a mí, que considero que ese también es mío, entonces ya me mosqueo un poquito. Ya me huele a Lanzarote.
No, pero ya estamos en estudio, que es muy importante.
Cobrarle a que viene fuera. Yo voy a,
una posición firme de que López quiere...
Tú vas a Londres, y hay un puente, en Londres hay un puente, no recordará el nombre cuál es, que cuesta un euro cada vez que pasas el puente, pero si eres inglés, no. Pues esto me parece igual, ¿no? Usted va al
parque. Pero eso es una idea, un proyecto de...
No, ya lo ha puesto ahí en una entrevista en la cadena SER, en la mañana de hoy.
Sí, pero ¿lo ha llevado al pleno del Cabildo?
Sí. Sí. El Cabildo estudia cobrar por acceder al Parque
Nacional del Teide. Vamos, que lo están estudiando y analizando ahora.
Pero que va a ser
o sea, no lo han llevado todavía a pleno.
No.
Pues, pero si López dice que quiere hacer esto,
que lo piensen bien, que lo hagan bien, y coincido con lo que dice Manuel. El ciudadano de Tenerife no tiene por qué pagar ni un solo duro, Nada.
Yo
no.
creo que en eso coincidimos todos, ¿eh? Yo también yo coincido. Sí. A mí me parece una barbaridad que, además, eso es una carretera insular que se que traslada de un lado, del norte al sur, a Pilaflor, a toda esa zona, a Chío, si coges la carretera de Chío, me parecería una barbaridad que se cobrara por acceder, por acceder o simplemente por pasar. Ahora, yo cuando estaba en el Cabildo, que estuve los 4 años que estuve del 2015 al 2019, ya se estudiaba la posibilidad que, y estábamos de acuerdo, el Grupo Popular estaba de acuerdo, de que por los servicios determinados que prestes en el Parque Nacional se tenga que cobrar.
Visita guiada.
Todo eso. Sí, hombre, ahora por acceder, yo por pasar. Por pasar, no. Yo en eso. Vamos,
hay que hacerlo bien.
Habría que hacerlo bien, pero oye.
Es cuidado que además, pone fecha, eso es patrimonio. A lo largo del 24, que entre. Eso es un debate sosegado, pero con celeridad, que entre en vigor en el año 24, sí, pero, haciendo excepciones para los residentes.
Claro. A nosotros
se tenía que haber hecho hace mucho tiempo.
Nos perfecto. ¿Entiendes? Es verdad que el Parque Nacional del Teide sufre pues una constante influencia
mantenimiento de, nada más
y habrá que mantenerlo y a mí me parece
la conservación
me parece bien por los servicios que se presten por pues determinadas excursiones visitas guiadas etcétera yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo y estábamos de acuerdo
Pero eso no anula la tasa turística, ¿no?
No, eso es otro debate.
Es otro debate, ¿no? Pues ese es el inmediato que tendría que hacerse. La tasa turística, claro, pero hay que aplicarla.
Pero cuando hemos estado.
También le afecta a él porque es consejero de turismo.
Sí, pero cuando hemos estado, nosotros por lo menos nos hemos posicionado en contra de la tasa turística, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Canarias vivimos del turismo, no tenemos otras fuentes. Y sí, ya, por ejemplo, el IGI que se paga es bastante elevado en Canarias, ¿no? Y bueno, frente a otros destinos que pueden ser mucho más competitivos que Canarias por los costes laborales, etcétera, yo creo que Canarias tiene que tener cuidado. Es verdad que ahora mismo estamos
en Canarias es un artículo único a nivel del universo bonanza turístico, hombre. Es único.
Pero hemos tenido algunas crisis en algunos años. Yo me acuerdo cuando nosotros accedimos a la Consejería de Turismo, de que hubo una época en el que no teníamos tanto crecimiento de turistas. ¿Por qué? Porque teníamos a Túnez, teníamos a Egipto, teníamos a Turquía. ¿Qué pasa? Que Túnez retrocedió por toda la primavera árabe, Egipto también, Turquía, pues en cierta forma también por la inestabilidad política, etcétera. Cuidado. Es verdad que ahora mismo somos únicos, como tú dices, por todo lo que ofrecemos. Por todo lo que
el mejor clima del mundo.
Aparte de eso.
Y garantía jurídica.
Y aparte aparte de la garantía jurídica, la seguridad también jurídica.
Seguridad física.
Y la seguridad física, ¿no? Es decir, la seguridad que un turista puede ir por la calle, pasear, disfrutar y demás. Eso en muchos destinos turísticos no lo hay, ¿no? Pues bueno, si te vas a México, si te vas a estas zonas o a la República Dominicana, ¿no?
Que a partir de las 6 de la tarde.
Que a partir de las 6 ya no puedes salir a la calle o no puedes pasear, ¿entiendes? Esas cosas tienes que se valora y los turistas lo valoran. Ahora mismo, yo creo que al turismo, yo siempre he opinado que cuando las cosas funcionan bien hay que intentar tocarlo lo menos posible, tocar las cosas fundamentales para ir mejorando, es decir, en temas de infraestructura, en temas de calidad. No sé, ayer estuve por el sur en una playa que no hace muchos años se hizo, ¿no? Y además que era con arena machacada, que era la playa de Enramada, y aquello me daba un poquito de pena, ¿no? La cantidad de callados, de piedra y demás, incluso muchas algas y demás, ¿no? Yo dije, joder, que no sepamos exigir el mantenimiento de este tipo
de Canarias no puede ser turismo de masa.
No podemos ser, pero tenemos que ofrecer calidad. Tenemos que ofrecer calidad.
Proteger nuestro entorno.
Una playa,
el medio ambiente lo estamos deteriorando nosotros.
Pero Gaspar, ya el medio ambiente ha sufrido lo que ha sufrido. Ahora lo que hay que que buscar un turismo de calidad.
Tenerife no soporta 1 millón de habitantes. No lo soporta. Y están aquí más, casi 400.000 personas están aquí, que no están viviendo aquí, sino que están residenciados aquí como segunda residencia, pero que están en ida y venida constante.
Pero eso
es un lujo para ellos.
Eso no lo discute nadie, ¿entiendes? Y cuando ves tú mucha gente por las calles, o no mucha gente, pero algunas que vienen extranjeros, pues aquí a quedarse en la calle porque no tienen otros recursos. Dice, oye, yo prefiero estar en Canarias, que podemos tener buen clima, que no estar en Madrid, que yo los veía en Madrid, pues cuando se ponían el cartón y todo para dormir de noche a 2 o 3 grados, quiero decir, estos pobres gente, ¿cómo pueden vivir, cómo pueden dormir en la calle? Y en Canarias, pero también nosotros, porque tenemos que cuidar nuestra imagen, no es que seamos racistas, ni que seamos
la imagen,
xenófobos.
No, el entorno físico, todo, el medio ambiente.
Sí, el físico, pero también la calidad de los servicios que prestemos. Si queremos cobrar,
la calidad,
¿se entiende? Si queremos ser una Costa Azul, o sea, queremos hacer pues un turismo de calidad. Costa, es decir, Azul. lo que no podemos hacer es yo qué sé, pues eso, de descuidar el entorno, no invertir en mejorar el entorno, las infraestructuras, eso no lo podemos hacer, Gaspar. Yo estoy contigo. Claro. Ya en Canarias se ha limitado, el crecimiento es mínimo, es decir, el crecimiento en los últimos años de hoteles es mínimo. Al contrario, muchos hoteles, y aquí lo hemos visto, como se han residencializado.
Que se siguen programando grandes instalaciones en el sur de Tenerife, en ADG concretamente.
Hay proyectos. En Canarias, Fuerteventura, en Lanzarote,
en Tenerife, ¿cuántos hay? Grandes proyectos. Hay dos hoteles que son polémicos, que llevan programados más de 20 años, que no es que lo pusieron ayer.
Contando el de la Tejita
lleva 20 y pico de años programado. Y el de Costa Adeje, el de La Caleta, ese famoso de La Caleta, que está ahora mismo paralizado, pues también, un montón de años.
Es decir, aquí se han hecho son muy pocos. Se han hecho hoteles en los últimos 10 años.
¿Cuántos?
Varios.
Pero hombre, que sí, hombre.
El crecimiento que tuvimos,
mejor no hablar.
El crecimiento que tuvimos los años.
Es que ya no caben más. Pero en los últimos 30 años, todo lo que
Playa Fañané se ha desarrollado. La isla de Tenerife está irreconocible para los que conocieron Tenerife hace 30 o 40 años. Está totalmente irreconocible.
Oye, por cierto, Sebastián.
Yo voy al Valle de la Orotava.
Pero hay más diferencia en el sur, ¿eh? Hay más diferencia en el sur. Date cuenta que todo Valle del Duque, Playa del Duque, todo eso era platanera. Por cierto, todo Fañavera, platanera. Ahora hay más de 40 hoteles.
¿Y el Valle de la Orotava qué?
Eso está hecho en 30 años, ¿eh?
¿Y el Valle de la Orotava qué era?
Los últimos 30 años se han hecho toda la costa de Fañavera.
Y era agricultura.
No, pero hace 30 años no. Hace 30 años está muy parecido, ¿eh?
Muy parecido, no, hombre. Sí. El nivel de crecimiento ha sido bastante importante.
Créeme.
Hemos pasado de población de 30.000 habitantes que tenía la Orotava, 20 y pico de mil, tal, o el Puerto de la Cruz,
no se ha hecho
a más de 100.000 personas,
claro,
pero residenciales.
Eso no lo soporta el Puerto de la Cruz ni la Orotava, no lo soporta, no se puede soportar.
A principios de los 80,
los servicios públicos, el agua, la
fotosíntesis de los 80, a principios de los 80, viniendo de Santa Cruz, no sé qué curva es que de pronto te encuentras con la visual de todo el valle.
Cuesta la Villa, la curva de Cuesta la Villa.
Había una diferencia entre la Orotava y el Puerto de la Cruz. Había verde, ahí en medio había verde, hoy día ya no hay. Pero quería hacerte una pregunta, Sebastián, antes que te retrasa un poquito. Y decía Diego, cuando hemos empezado, dice, oye, ¿y cuando era diputado, si llegaba tarde al Parlamento, qué pasaba? Y digo, pues vamos a preguntárselo. ¿Qué pasa cuando un diputado llega tarde al Congreso? ¿Puede entrar, aunque sea tarde?
Sí, puedes entrar. Lo que no puedes entrar es cuando se está votando. Cuando se está votando, los conserjes se ponen en las puertas y ya no dejan pasar a nadie. Eso era la interpretación. Después se cambió la interpretación porque algunos que les interesaba al gobierno, pues llegaban tarde, y entonces, si se está votando en ese momento, no te dejan entrar, pero cuando se acaba se finaliza la votación y hay otra, te dejan entrar. ¿Vale? Pero se te cierran las puertas. Pero no, cuando llegabas tarde.
Pero el Parlamento del Estado, pero el Parlamento de aquí.
El Parlamento de aquí no lo conozco tanto.
Se entra y se sale por varios sitios.
Se entra y se sale. Hay
es complicado
puertas.
Es complicado que se pueda cerrar todo. Te digo.
No, pero cuando también el Parlamento de aquí, yo lo he visto, que cuando se va a votar, los conserjes se ponen cada una de las puertas para que nadie salga. Vale. ¿Entiendes?
Y otra pregunta, Sebastián. Aparte de la responsabilidad personal que uno tiene con ese cargo, ostentar esa dignidad, ¿no? Y eso tan bonito que es ser diputado, ¿hay algún control de los diputados que no asisten X veces? ¿Hay algún tipo de control de seguimiento? Decir, oye, esta señora o este señor no ha venido a los últimos tres plenos o no asiste.
No,
a...
te sancionaban, sí, pero es el grupo, no por parte del Congreso, pero sí del grupo, ¿sí? Te sancionaban económicamente si no ibas a votar y si no votabas.
Ya, pero ¿y si no asistes a la normal?
Claro, que no hay reloj para fichar. No hay reloj para fichar.
Por lo menos te digo del grupo nuestro, cómo funcionaba. Había un seguimiento. Hay un grupo de dirección que controla un poco los diputados. Tú imagínate, es que tengo que estar en mi provincia porque tengo un acto, lo que sea, y no voy a asistir. Siempre hay una serie de sesiones cuando, es decir, los martes se votan. Los martes se votan y los jueves. El miércoles es el día de control al gobierno y el día de alguna iniciativa. Ese día, pues dispensaban a muchos diputados para que no asistieran. Y después dos cuestiones, porque mucha gente lo ve, ¿no? Dice, a veces ve el pleno que hay solo cuatro, ¿no? Pero la gran mayoría, yo no respondo por todos, pero la gran mayoría estábamos en nuestro despacho trabajando, ¿no? Estábamos en nuestro despacho, pero si te ibas a ausentar, tienes que pedir autorización. Y para eximirte y votar de forma telemática, tienes que pedirlo a la mesa del Congreso. Ajá. Para que te puedan acceder a votar de forma telemática. Y tiene que estar justificada por razones médicas, nada más. Hombre, si tienes un viaje programado, ¿no? Hay ministros que tienen viajes programados y son diputados, entonces eso sí estaban exentos y votaban de forma telemática, ¿no? Pero sí hay, en cierta forma, los grupos sí tienen un control, ¿no? Y sobre todo, hombre, cuando ya va a intervenir tu portavoz,
el tuyo,
o el líder, tienes que estar allí porque si no te pasan revista, ¿no? Yo recuerdo solo una vez que en una sesión de control llegué tarde, claro, y no quería subir porque tenía que subir y pasar al lado de, en este caso estaba Pablo Casado, ¿no? Y tú imagínate interviniendo yo pasando por allí, ¿no? Entonces, eso fue de las primeras veces y no sabía por dónde acceder al hemiciclo si no es por las puertas que están establecidas, ¿no? Y tuve que esperar hasta que acabara él y después accedí, ¿no? Le pregunté a los conserjes y no fueron muy amables porque después descubrí de que había otra puerta donde podías acceder, que es por la parte de arriba, que es a través de la cafetería, podías acceder ahí, y ya me lo habían comentado, pero no sabía, era de los primeros plenos que tenía, no conocía el Congreso en esa época, pero puedes acceder y muchos accedíamos por la parte de arriba cuando estaba el pleno, porque, hombre, está un orador allí.
Bueno, pues vayan enfadándose.
Una era orador y lo que no estás tú para pasar por ahí.
Hablando del Parlamento, ¿Vox Populi para ustedes es un medio de comunicación sesgado? ¿Genera fake? ¿Es de derecha, de izquierda? ¿Vox Populi? Prensa digital.
¿Vox Populi?
¿Lo calificamos como de derecha, de izquierda? ¿Radical, generador de fake?
Cuéntanos la noticia.
Medio pensionista.
Ni muy de un lado ni muy de otro, ¿no? Sí. Bueno, pues les leo el titular. En plena crisis política, por la falta de acuerdo entre los partidos para cerrar una investidura, los diputados sí han pactado una decisión sin precedentes en la historia. Del Congreso de los Diputados. Perdona. Cada parlamentario tendrá un asistente. Hasta ahora, el máximo ratio era de 0,8. A partir del día de hoy, podrá tener un auxiliar administrativo a cargo de cada uno de los diputados.
De los 350.
No me lo creo. No me lo creo. Tú imagínate, nosotros en mi planta.
Un acuerdo de la mesa del Congreso alcanzado.
Ah, un acuerdo de la mesa, entonces me lo creo.
Acuerdo de la mesa del Congreso alcanzado el pasado 5 de septiembre que ha conocido Vox Populi. Una labor administrativa a cambio de 1.700 euros netos mensuales.
Claro.
Una persona para cada diputado.
Claro, porque hay que colocar a gente, hombre. Pues
eso me parece.
Primera vez en la historia.
Me parece una barbaridad.
Anteriormente era en función del número de asistentes de diputados de cada grupo parlamentario. Pero a partir de esta legislatura, uno por diputado.
¿Y dónde va el asistente?
Decir, en la mesita de al lado del diputado.
¿Qué mesa de al lado? Los despachos.
Pues habrá que generar un anexo nuevo para toda esta gente que vaya. Bueno, antes eran 0,8 el ratio, ahora es 1-1.
No,
qué barbaridad. Bueno, de esta forma se ha alcanzado ratio.
Nosotros teníamos un asistente.
Si van a suprimir el español
por 20 diputados. Nosotros teníamos en la planta nuestra, yo estaba en la sexta planta, ahí compartíamos la sexta planta los 9 diputados de Ciudadanos y el resto éramos del PP y éramos 20, 25 diputados que estábamos allí. Yo creo que habían unos 25 despachos y había un asistente.
Aquí dice, y ahí sigo leyendo el artículo de Vox Populi, y yo creo que esto es
físicamente...
verdad. En las anteriores legislaturas el reparto de asistentes se aprobaba en función de la representación de cada grupo. Claro. Así la proporción en la anterior legislatura era de un asistente por cada 4 diputados de media, aunque ese número subía para los grupos minoritarios y disminuía para los mayoritarios.
Claro, por ejemplo, Coalición Canaria.
Llegando a alcanzar un ratio de 0,8 administrativo por diputado. Esta legislatura será 1-1. Es que esto de verdad. Es decir,
eso no me lo creo.
El gasto público no tiene control. El gasto público aquí.
Pero parece una barbaridad. Bueno, pero también nos vamos a gastar ahora en los pinganillos para traducir. ¿Qué? Hablando el mismo idioma, pues ahora uno seguirán hablando catalán. Porque
la escribieron a las 4:45 de esta madrugada. Es decir, la noticia está publicada en Vox Populi a las 5:45 de la mañana.
A mí, sinceramente, y como es diputado, me parece una barbaridad. Barbaridad.
Sebastián, no sé. Es verdad.
Sí, pero no vamos a ver. Yo a mí, por ejemplo, que los responsables de los grupos, ¿no? Los que dirigen los grupos tengan un asistente me parece bien, pero nosotros, ya te digo, éramos 25 y teníamos un asistente. Y le digo, oye, mira, que necesito contactar con el ministerio, necesito. Y eran muy eficaz. De hecho, la semana pasada me llamó para un tema de que si el ordenador me lo podía vaciar. Le digo, vacíenlo, porque ya está. Ya no tengo nada que
ver. ¿No le vamos a dar martillazo al disco duro? No. Prometemos. Parece que voy a seguir enfadando a la gente para que vayamos conociendo cómo funciona el dinero público. Cada grupo recibe del Congreso 30.000 euros y unos 1.000 más por cada diputado para financiar los propios recursos que contrate.
Claro.
Pero esto es aparte de las personas que se contratan como asistentes de los diputados.
Lo que me parece de verdad una vergüenza y que no seamos la ciudadanía capaz de doblegar esto. Es que el sentido común
se haya perdido
y diga a alguien, por ejemplo, oye, ¿nos entendemos en castellano todos? Y venga, pues ahora vamos a buscar traductores, que los medios de comunicación potentes cojan sus periodistas bilingües o trilingües o cuatrilingües, porque vamos a hablar en vasco, en catalán, y que no pasa nada. Se aumenta el gasto, se aumentan los recursos y nadie dice nada. Y no pasa nada, y me sorprende que se negocie a golpe de negociación. Es decir, yo presiono, yo extorsiono, yo consigo. No, yo hago política en base a la razón, al sentido común y a la experiencia. No,
pero
es a mis intereses.
Pero en esas palabras me quedo, Manuel. En esas palabras, en base a la razón, al sentido común. ¿Cómo un diputado va a tener un asistente directamente? No, es que vamos a ver.
¿Una secretaria o secretario?
¿Entiendes? Porque cada uno, que somos 350, o eran, o son 350. 350, 350 asistentes más. Los que después cada grupo
más
tiene.
Es lo que te he dicho, 30.
Claro,
más,
después, cada grupo tiene. Oye, asesores. Nosotros teníamos asesores en turismo, asesores en agricultura, asesores. Es decir, había un gabinete donde tú podías consultar.
El gobierno funciones ahora. Es decir, fíjate tú de qué temas
sacaba el empleo. O sea, el desempleo.
Le voy a seguir calentando.
Claro, porque hay que convocar las plazas para. Para
oye, le voy a seguir calentando. Claro. ¿Sabe cuánto despacho tiene Esquerra Republicana de Cataluña para 7 diputados? ¿Cuántos despachos?
Creación de empleo, ya está.
Por lo menos el triple.
14.
Sí, el doble.
14.
No. Sí,
¿sabe cuánto tiene para los 5 diputados del PNV? 11. ¿Sabes cuánto tiene para los 7 diputados de Junts? 12. ¿Sabes cuánto tiene para los 120 y pico de PP?
No, sí,
80.
Sí.
Feliz se os dará, ¿no? Decía la
sí, pero vamos a ver. Estas cosas pasan desapercibidas, pero es que... Pero,
sí, claro.
A mí me indignan, digo, pero esto es igualdad, esto es democracia, esto es...
No,
es que donde quieras mirar te encuentras caquita.
Gobernar sí, eso igual, pero es que también los ciudadanos... Es que vamos a ver, lo estaba pensando...
Esto cuesta dinero, ¿eh?
Esta no mañana, gracias. Esta mañana. Es que los ciudadanos también les da lo mismo, van a la compra, ven que con 50 euros ya no compras, no llenas nada, vas a la gasolinera, cada vez te cuesta más, la luz otra vez ha vuelto a subir...
Hay elecciones.
Y hay una pasividad.
Hay elecciones y no pasa nada.
No pasa nada.
Que siga el mismo.
Y ya no
como
te digo,
los casinos
ya no
de los
te digo lo político. En lo político, ¿no? Es decir, claro. Ahora, en lo político, ¿no? Hay decisiones que son totalmente arbitrarias. Estaba escuchando la semana pasada a Felipe González cuando dice: mira, a mí, con Nicolás Redondo, ¿no? Yo a mí el
ahora
padre.
Vamos a hablar de ese tema,
el padre me hizo una huelga y yo, a mí no se me ocurrió.
Se le fue la olla. Cuando el padre era diputado y había dejado de ser diputado un año antes. Ya Felipe González hay que tener cuidado las declaraciones que ya tiene.
Sí, pero no se le ocurrió.
Fallo de memoria.
No se le ocurrió hacer un expediente.
Se la comió y listo.
Se la comió. Sí. Pero este aquí.
Se enfadaría un poquillo con el colega.
Aquí y el secretario de organización, el Navarro, macho, es que es increíble porque.
Y hay algunos medios que están cuestionando de que Alfonso Guerra y Felipe González son parte de una estrategia del PP.
Del PP.
¿Qué tiene que ver el PP ahora?
Pues hay medios, te olvidé decir cuál ha sido, que lo he leído esta mañana, que me ha quedado un...
¿Se puede mejorar ir a negociar con un prófugo de la justicia? ¿Se puede mejorar esto? Esto no se puede mejorar.
Dale tiempo.
Una vicepresidenta que se vaya con dinero público. Con dinero público. Porque no fue.
Sin Falcon, vale, pero con dinero público.
Fue con dinero público llevado.
Y en ejercicio de las labores de vicepresidenta.
Claro.
Con sus asesores legales y su equipo de seguridad.
No sé, ¿y los jueces qué opinan de eso?
Pero ella era Yolanda Díaz. Ah. La vicepresidenta se quedó en Madrid.
Se quedó.
Y luego, además.
Ese argumento y te lo dan y te quedan tan a gusto.
Gaspar y Sebastián, y Diego, ¿y qué va a opinar de verdad los gestores europeos, los países del entorno, cuando ven este cachondeo de dictadura platanera? De verdad, ¿qué van a opinar de nosotros? ¿Con qué rigor van a decir, oye, me estás pidiendo que este tío lo cojamos y vienes a negociar con él?
No, y los países.
Te van a dar una respuesta, creo que es el día 27. ¿Cuándo va a votar la Comunidad Europea las posibilidades de ampliar las lenguas?
Antes del debate de investidura de Feijóo. Sí.
Tiene que decidirlo la Comunidad Europea, ¿no?
Sí. Están con la mano en la cabeza.
La semana que viene.
Que ya Suecia dijo que no. Y...
Escúchame, es que Francia tiene 80 lenguas cooficiales con el francés. 80, claro. Incluido el catalán y el euskera, ¿eh?
Sí. Claro.
Y se pone la mano en la cabeza y dice, pero esta gente, ¿de qué va? Si aquí... Es que de verdad, eso es tan importante para el futuro.
En el momento, además, que se tiene que aprobar por unanimidad. Y eso Francia no lo va a tolerar nunca. Porque, lógicamente, por la propia concepción de lo que es la unidad República Francesa, sí. Eso no lo va a tolerar nunca.
¿Y luego?
O sea, no va a tolerar que un vasco... vasco-francés que hable en euskera o vasco en París, eso va a ser imposible, ¿no? En la Elíseo, eso es imposible.
Pero y luego hay que soportar, Gaspar, que en Cataluña tengas que poner el letrero en catalán y no te lo dejen. En Cataluña ya no es lengua, ya no es lengua el español, ya no es lengua, es el catalán. Pero en Madrid sí que hay que hablar en catalán en el Parlamento a toda la nación. Esto es de un desequilibrio y de un personalismo y de un egoísmo tan grande que llega un momento que, vuelvo a repetir, lo que no sé es cómo Vox no ha sacado 12 millones de votos. Chico, es que la gente que hace, ¿qué hacemos la gente votando?
Con los errores que te comete Vox.
Claro, pero
comete muchos errores.
Entiéndeme,
¿por qué no ha sacado 12 millones el PP? Ya no vamos a hablar de Vox. El PP, ¿por qué no ha sacado 12 millones de votos?
Claro,
porque no lo han hecho bien, no le han propuesto a la ciudadanía una alternativa que compren.
Porque los
y se han quedado, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Pero por qué el votante de Vox es el del PP? Eso está clarísimo, es de ese perfil. ¿Por qué vota a Vox? ¿Cuánto sacó Vox? 2 millones y pico, casi 3 millones de votos. Millones, sí. Eso es del PP. Si el PP de verdad da un golpe en la mesa Ciudadano. Y no permite
o
esto.
O de UPyD.
Sí, bueno.
O de Esquerra Republicana de Cataluña.
Sí, sí. O de Nueva Canaria.
Es de cada uno de los ciudadanos. Pasa que es que los ciudadanos están hasta arriba de problemas.
No, chicos.
Y están pendientes de cómo pagan la hipoteca que les ha subido 200 euros de un mes para otro, cuando le han revisado la hipoteca, va con un carro vacío y son 120 pavos y no lleva carne ni pescado en el carrito y son 120 pavos porque un saco de naranja vale 10 pavos. Para hacerte un zumo naranja una semana te cuesta 2 euros diarios.
Sí, sí.
Ese tipo de cosas nos preocupan y esto dice, más
y la ensaladilla no la pidan un bar.
Y cuando ya van hablando de estas cosas que les comentamos aquí, pues más se cabrean.
Sí.
Dice, ¿cómo? ¿Qué, no. ¿Cómo?
Pero es verdad, es verdad, es verdad. A veces vivimos, y hay que reconocerlo, vivimos fuera de la
realidad.
De la realidad, ¿entiendes? Y no asumimos los problemas que tenemos. Yo creo que hay dos tipos de problemas ahora mismo en España. La parte económica, que está, pues eso, la gente pues viviendo en otro mundo, no lo asume, ¿no? Es verdad que cada vez o compramos menos o ya no podemos viajar tanto, bueno, pero no parece que yo no le veo una preocupación, de verdad, no lo veo en la calle. ¿Entiendes? No, te puedes quejar. No. Las papas, pues, han superado el dinero que han superado. Yo el otro día el tema de los aguacates, ¿no? Y mi sobrina estaba. Bueno, me envió la foto de las papas en Grecia, ¿no? A 1 euro en Grecia.
Y en Madrid.
Y en Madrid,
y
¿no?
Y en Cuenca.
Pero también me envió, en Madrid me enviaron las fotos de los aguacates, ¿no?
A 4 euros.
A 15 euros.
¿En Madrid o aquí?
No, aquí. A 15
euros. Pero Madrid a 4.
Y a 4 euros, y 3, y 2.
Anoche publicaba un digital que la península se va a llenar de aguacate marroquí. A llenar.
Como el tomate.
A llenar.
Entonces, pero son empresas también españolas que están allá
explotando a los marroquíes, que pasa que claro. Se explotan allí bien y no hay problema. Ahí, por cierto, ¿sabes que Sánchez ha ofrecido 40 millones de euros a la Unión Europea para que traduzcan al catalán y al euskera, ¿no?
Sí, sí.
40 millones de todos nosotros.
Porque no
hay que gastarlo en otras cosas.
Y está el ministro Álvarez, que está loco, convenciendo a sus otros ministros de otros países. Para que accedan y acepten eso, ¿no? Es verdad que es lo que ustedes dicen. Yo creo que hay países que no van a aceptar ese
tipo de disparate,
ni aunque lo pagues tú. Porque mañana me lo siguen a mí. Y hay muchos dialectos en muchos países, ¿no? Imagínate.
Europa tiene ahora mismo una crisis importante, muy importante, política. No solamente con el tema del incremento de la inmigración,
pero del incremento es fundamental,
de los 27 países que seamos más, el crecimiento, eso puede ser el principio del fin,
¿Y cómo ahora mismo? Y como algunos países como Alemania, como Alemania, Italia por supuesto, pero Alemania y Francia ya están cuestionando, decir, esas personas que entran por la frontera, yo voy a pedir por dónde, cómo han entrado, y van a establecer ya controles en sus propias fronteras, porque claro, no todo el mundo dice, oye, ¿y usted cómo entró? ¿Cómo entró a Italia, por ejemplo? Ah, ¿entró ilegalmente? Ah, no, aquí no. Y es que lo tienen que hacer porque ya no aguanta más. Es lo que tú decías del territorio, que no aguantábamos más. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que buscar ese equilibrio. Ya hemos crecido lo que hemos crecido. No podemos seguir creciendo de forma desmedida, ¿entiendes? Y yo creo que hay que conservar lo que tenemos y además, mejorarlo y recuperarlo. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Además, el crecimiento hace que haya que levantarse a las 5 de la mañana para poder despejar.
No, ya no podemos soportar eso.
Hace que haya que estar 18 meses de media para que te operen. El crecimiento hace todo eso. O sea, las infraestructuras van seguiditas en segundo lugar después del que viene de fuera. Entonces, esto no da para más, ¿no?
Otra cosa que a mí me indigna, y a la población, yo sé que no, a ustedes seguramente sí, es que ahora Sánchez va a Estados Unidos, ¿no? A la Asamblea de la ONU.
Sí, sí.
Vale, pues le han llamado la atención. Porque ha pasado de los 31 acompañantes que llevaba el otro día a 107.
107, sí.
Y he dicho, mire usted, es que esto es desmedido.
¿Cómo?
Son 107 acompañantes.
107.
Lleva. Ha pedido acreditación para una reunión en la que solamente pueden entrar 6.
Y él lleva 100.
La última vez fue con 30.
Con 30 la última vez. Ahora va con 107.
Ahora va con 107.
Y le han dicho que.
Oído que oye.
Entonces, yo creo que lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho para fletar el avión.
Ah, pero además.
Y que esté lleno el avión.
Pero es que no tiene límite. Este hombre no tiene límite.
Utiliza una vez más el sentido común. 107 asesores de qué, sinceramente.
Para una semana no tiene tiempo para hablar con ellos ni para desayunar con ellos.
107 asesores de qué. O sea.
¿De qué vas a hablar con ellos?
Es un disparate. Entonces, pero no pasa nada, no es que no ocurre nada.
Y a la gente le importa un pimiento.
Mañana otra noticia. Más.
Eso pasa en Alemania, o en Francia, o en Gran Bretaña.
Y es la dimisión.
Y es dimisión automática. Pero la población española está aletargada.
No pasa nada.
Y nos mandan mañana a votar y volvemos a votar lo mismo. Entonces, y esto que estoy diciendo, dice, es que tú eres muy de derecha.
No,
a mí me da igual quien sea el que lleve 107 personas a una reunión a la ONU. Me da igual. Esto es un despilfarro absoluto. Igual que darle 40 millones a la Unión Europea para que nos traduzca al catalán y al vasco. Me parece que es un despilfarro.
Oye, ¿leíste las declaraciones de Jerónimo Saavedra al Diario de Aviso?
Vamos a hablar de eso. Legitima a la amnistía. ¿La han visto? La portada. Y Ángel Víctor se ha sumado hoy.
¿Cómo?
Ángel Víctor se ha sumado a esas declaraciones hoy.
Sí.
Pues estará contento Sánchez porque ya hay también...
Sí, pero no. Ángel Víctor...
Dice que sí, que legitima el fracaso de la investidura de Feijóo.
Sí, pero...
Legitima que Sánchez hable de la amnistía.
Hay que leer, hay que entender a Jerónimo, ¿eh? Jerónimo es muy lúcido, ¿eh? Y es un político que no le gusta la estridencia y desde luego la confrontación política de la forma que se está haciendo en el país y que somos todo esto que estamos criticando aquí es resultado de la confrontación ambiental que hay política, ¿no?
Pero ¿y por qué legítima? Jerónimo, yo no lo he leído, pero lo leeré porque a mí lo que dice
el Gaspar, titular del diario
yo creo ayer, que él, además como jurista
sí, 40 años. Como dice, yo, profesor de derecho durante 40 años, dice él.
Tiene conocimientos de derecho. Sí, claro. A mí, con todos los juristas, siendo yo también jurista, yo no le encuentro una cabida en la Constitución española, la amnistía. Yo no encuentro.
Él no entra en ese tema. Pero, él dice que el
de, no,
el,
no, no,
él no entra en ese tema, sino que legitima al señor Sánchez para hablar de amnistía.
Ah, sí. No, bueno, para hablar de lo que sea.
Que se puede hablar, claro.
Claro, se puede hablar. Claro. Otra cosa es que eso sea constitucional.
Que él no puede hacer la amnistía, que no puede hacerla. Ah, vale, pero claro, pues, puede cambiar la legislación, puede cambiarla.
Claro, la Constitución ahí, puede cambiar. Claro, mañana, vale, mañana hablando... decir, voy a reconocer el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
No, el referéndum ya dice que no, que eso es imposible. No. Eso ni hablarlo. Pero, ni dialogarlo ni debatirlo, de eso fuera.
Quiero decir que
ahora
el referéndum sería nacional, ¿no? Yo entiendo que debería
pero de la todos los españoles. Se puede cambiar la ley, claro, pero claro, dice hay que pensarlo y esto tiene un tiempo, ¿eh?
No,
eso
es para no se puede ir
de
no
hoy
es,
para mañana, ¿no? Eso no está para la investidura.
Que un jurista tenga esta opinión es que en este país hay juristas que no solo dicen lo contrario, sino que están diciendo que puede poner en peligro hasta la monarquía.
Claro,
si el rey permite que tendría que firmarlo, corrígeme si me equivoco, tendría que firmarlo con la presidenta del Parlamento Nacional, la amnistía podría tirar abajo...
Todo lo firma
abajo,
el rey. Todo lo firma el rey, ¿eh?
Claro, entonces podría tirar abajo el pilar, el eje, la columna vertebral, que es la Constitución y por lo tanto no tendría ya ningún sentido que haya alguien en un palacio para que sea capaz de esto. Y de hecho, esta mañana he escuchado en la radio que está rodeándose de asesores jurídicos el rey para, en el caso de que Feijóo, como es previsible, no consiga formar gobierno, tener muy claro los resortes legales por los que moverse, porque este es un tema muy complicado.
Que sí, que sí.
Muy complicado.
Han dicho ya de un encuentro de Pedro Sánchez con el rey y donde, bueno, saltaron chispas.
Exactamente.
En ese sentido.
Exactamente.
Pero es verdad que es un marrón impresionante que va a tener el rey a la hora de decidir. Claro. Tendrá que decidirlo desde el punto de vista jurídico, ¿no?
Porque es que además, claro, el otro día
tendrá que tener informes.
El rey va a tener jurídico. Un marrón gordo antes de la amnistía. Lo dejo el tema para la semana que viene, pues se nos va el tiempo ya.
Solo, no, venga. 10 segundos para que te digan si somos de derechas. Que realmente, además, el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas.
Sí.
Y no olvidemos que uno de los artículos de la Constitución obliga al rey y a las Fuerzas Armadas a mantener
la unidad
del Estado, ¿no? Sí. Entonces, no olvidemos que tiene ahí dos colmillos que se le pueden truncar.
Tiene un tema y lo dejo para la semana que viene porque estaremos más cerca del 27. Les hago, digo, para que reflexionen. Imagínense que Feijóo no aprueba la investidura. Lo venimos hablando ya en esta radio hace algunos días, pero quiero que ustedes lo piensen porque tiene recorrido.
no tiene el apoyo suficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe de Estado? Convocar nuevamente a todos los grupos parlamentarios para ir a una segunda ronda de consulta. Pero con una cosa diferente a lo que pasó en el 19. El cronómetro del tiempo...
Ya empieza.
Sí, sí, claro.
Y entonces, el rey puede decir, venga, pues, vengan a verme todos otra vez. UPN, Coalición Canaria, Vox...
Y no van los independentistas.
Y no van los independentistas. No vienen ahí ni RC, ni Junts,
claro,
ni EH Bildu, ni DNG. Con lo cual, los oídos del rey recogen PP no, Vox no, UPN no, Coalición Canaria no se sabe... PSOE sí, Sumar, si podemos entrar en debate de que si Irene Montero tiene que seguir, pues ya veremos. Sumar sí, Compromís sí, PNV sí, pero es que va a haber menos síes que noes. Con lo cual el rey puede decir, no tengo candidato para la investidura con apoyo suficiente.
Puede decirlo.
Claro que lo puede
perfectamente
decir.
Perfectamente.
Yo creo que
pues porque lo tengo que suponer. Sánchez dice, no, es que RC me apoya. Que venga y me lo diga.
Da por fracasada las elecciones.
Y hay elecciones.
Hombre,
sin que nombre candidato a la investidura.
Esa
situación se puede dar.
Puede hacerlo.
Conociendo los personajes, tanto de Esquerra como de Loyun, no te extrañe que vayan ahí. Sí.
Hombre,
conociendo
los
personajes. ¿Por qué? Porque sobre todo dice, oiga, a mí me interesa, si yo tengo a Sánchez, pues lo tengo cogido y Sánchez, pues en ese sentido, pues le va a dar todo lo que ellos pidan. A mí me interesa más el gobierno de Sánchez. Y
piénselo, que la semana que viene hablaremos de este tema, que tenemos que irnos. Sebastián,
bueno,
muchas gracias.
Un día antes del comienzo, ¿no?
Todo el tipo que hemos hablado es muy definitorio y muy claridante.
Sí, sí, sí.
El rey la tiene complicado. Rey lo tiene complicado.
Pero el rey no se arruga, ¿eh?
Esperemos que no. Don Manuel, tranquilo, que antes de meter al ejército puede meter el sentido común. Eso sí, prepárense la que les puede caer al rey, al jefe del Estado español, si opta por esta opción.
Bueno, él es el rey. Feliz semana a todos.
Más para esta semana que
viene. Feliz semana, mexicano, pero siempre es el rey. Sí.
Bueno, ya son las 10:34 y estamos ya en la recta final del programa de hoy. Y qué mejor manera que acabar la jornada de lunes con nuestra sección de tal cual, tal para cual o tal cual te den por donde cargue los términos. Buenos días, Regina Monasterio.
Buenos días a todos los oyentes.
¿Estás contenta?
Yo sí, siempre.
Ya te aviso yo que aquí no entra nadie en directo, ¿eh?
Nada, no pasa nada.
Aquí nadie.
No pasa nada.
Y ya le estaba diciendo yo, ¿desde cuándo tienes tú una agencia de viaje, muchacha?
Yo tampoco lo sabía, me enteré el mismo jueves por la noche. Me llevé, la verdad, que una alegría porque yo comiendo...
La gente piensa que eres rica.
Pues será.
Es bueno, que no
soy rica, soy rica. Soy rica... En
no
empatía,
en, dinero, ¿no?
En sencillez, en ser buen ser humano. Sí, soy rica.
Ahora le damos al incidente, pero ¿te has dado cuenta que en este país, en esta comunidad autónoma, si no vas dando pena, si no vas llorando por las esquinas, se creen que tienes un patrimonio que te caga, que ya tú tienes empresa? No puedes trabajar para un tour operador, sí, de guía. No, tú tienes una agencia de viaje.
Sí, sí, sí.
Hay que dar penita, para que la gente...
Yo creo que básicamente es un poco la frustración de las personas. Eso está muy muy ahí. La gente está muy frustrada por muchísimas cosas. Pues ya no vamos a hablar de temas políticos ni nada. La gente está frustrada de su propia vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen el carácter que les gustaría tener, no saben cómo llevar ciertas circunstancias de la vida, muchísimas atenuantes que cada uno se pone y tú decides que cómo gestionarlo. Y lo que es... la envidia está a la orden del día.
Buah, eso ha sido un mal nacional.
Yo siempre he pensado que la envidia, ni siquiera cuando te dicen, es envidia sana. La envidia,
nunca puede ser sana.
De ninguna manera.
Yo no lo entiendo.
Yo puedo estar contenta contigo y decir, me alegro que a Diego le vaya bien aquí, me alegro que Diego esté bien así, toda esa historia. Y ojalá que yo pudiera estar más o menos como está él o lo que sea, pero envidiar. Yo le envidiaría a una persona, pues, que tenga salud, que tenga una tranquilidad laboral, pero no envidiarla, no envidiarla, no es la palabra envidiarla, es decir, pensar qué ha podido hacer esa persona para poder llegar. Por ejemplo, yo no he llegado más lejos porque no tengo estudios, porque la época mía de cuando yo era una niñata, por así decirlo, pues preferí pasármelo bien porque pensé que mis padres me iban a durar toda la vida. Me cambió con la muerte de mi padre y yo lo que he hecho es reinventarme desde aquel entonces hasta ahora. Muchos piensan que yo vivo de mi forma de ser. No, yo no vivo de mi forma de ser. A mí mi forma de ser me ha traído muchísimos problemas, más que beneficios.
Es que la profesión va por dentro. Cuando tú das la imagen de una persona divertida, una persona que hace reír a la gente, que hace pasar momentos agradables... la gente desconoce la realidad de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y podemos dar la imagen de ser Superman, de que todo lo podemos con todo, que nos lo pasamos estupendamente, pero eso a lo mejor es parte de tu personalidad o parte de la personalidad de la gente que no le gusta demostrar sus debilidades, pero la profesión va por dentro, todos tenemos problemas, sí, todos tenemos de cualquier tipo, puede ser económico.
La vida ya de por sí no es fácil. O sea, porque la vida...
¿Para qué nos tenemos que soportar que venga gente a echarnos más tacos de mierda encima?
Exactamente. La vida es cíclica. Y entonces cada uno está en su ciclo, en su momento, ¿no? Hay momentos, pues tú, por ejemplo, en tu, ¿no?, en movimiento de amistades o de gente que tú conoces y demás, pues está la típica persona que se amarga porque se le partió una uña. Está la típica persona que se amarga porque cree que su vida es una mierda porque no tiene dinero para ir a la peluquería. Y después está el claro ejemplo de la persona que está enferma oncológicamente. Con un cáncer bastante terminal y
echándole alegría a la vida
y quiere beberse la vida hasta el último minuto. Entonces yo me quedo con ese ejemplo y yo siempre les digo a las personas que son catastróficas, por así decirlo, que están amargadas desde que se levantan, que hablen, vayan a la planta 10 de paliativos del Hospital General y le digan a un enfermo de cáncer que tiene, le quedan 3 días de vida, pues que le cambia su vida de mierda por la enfermedad, y verás que como la percepción va cambiando. Lástima que hay mucha gente que, cuidado, no todo el mundo aprende, tienen que pasarte circunstancias en la vida, de una grave enfermedad o lo que sea, para detenerte a pensar cómo gestionar tu vida a partir de ese entonces. Y hay gente que le ha pasado y que ni siquiera eso le hace pensar, es decir, bueno, me tengo que tomar la vida de otra manera, tengo que ver a la gente de otra manera, no tengo que ser tan clasista, no tengo que ser tan... Pero es increíble, es increíble.
Entrar en debates negativos
es muy fácil.
Es lo habitual. Es decir, aquí la gente, los haters estos que están tan de moda, son más importantes que los influencers. Ahí se te ocurre decir algo y además de temas candentes, ¿no? De temas.
Mira, yo te hablo, por ejemplo, el tema respeto. Me refiero, yo tengo un Facebook de 5.000 personas. No tengo más porque no puedo meter más porque el Facebook no te lo permite. Y para Facebook, tú tener 5.000 personas significa que eres un personaje público. Vale, sí que es verdad que yo soy una persona que me conoce un montón de gente por mi familia, por mi trabajo, por las cosas de monólogo, artisteo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo vendo lo que a mí me apetece vender en las redes sociales. Nadie podrá decir que soy una burlona, nadie podrá decir que saco fuera de lugar un tema y me hago la burla a lo más extremo. No, siempre intento buscarle el lado positivo a las cosas. ¿Qué pasa? Que porque tú estés, como por ejemplo tú aquí en la radio, o un político o lo que sea, porque tú estés desempeñando una función en un momento dado, no todo vale. Si yo hablo de mi familia y hablo de mi familia hasta un punto, tú puedes opinar hasta ese punto. Y tienes puedes opinar hasta en cuanto tú conozcas ese punto. Pero tú de libre albedrío, que te salgas a ti de madre, tú llamar a un programa de televisión, que a mí me da exactamente igual, porque la pobre mujer se retractó totalmente y de todas maneras, pobre de que yo me entere de quién es la mujer. Eso te lo juro por lo más sagrado. Y tú en eso me conoces a mí. Y pobre que yo descubra la calle San Felipe donde está esa señora para yo hablar con ella. Entonces, que tú llegues a un programa o que llegues a un sitio y sin derecho a réplica, porque por lo menos ya que vas a hablar...
Quédate, no cuelgues.
Quédate.
No suelta la bomba
y tan. Por lo menos déjame decirte lo que pienso, que tampoco te voy a faltar el respeto, porque yo sí respeto donde yo estoy. Entonces, yo veo en las redes sociales casos de, por ejemplo, pues la típica señora que hace un vídeo y se pone los chiquillos viejas, brujas, asquerosas, tal, falta de respeto. Yo pienso que gente, incluso hasta que tú sabes que tiene una discapacidad, ¿cómo llegan ese tema a puntos que yo me quedo absolutamente loca? ¿Cómo puedes tú llamar a un programa de televisión y decir que esa señora que está ahí, o sea, que era yo, le doy, o sea, que te gusta el programa, pero le doy un punto basto al programa? Coño, déjame saber quién eres tú para yo decir también si
ya
tú eres
hay que
basta.
Saber el programa para decir un punto basto. Igual eres de lo más fino que aparece,
exactamente,
pasa por allí.
Eso empezando por ahí. Seguidamente que yo voy por la calle, que tú me has visto y he estado contigo. Que
aburre ya.
A mí todo el mundo me saluda.
Mi niña,
todo el mundo me saluda.
¿Vamos a hablar, Regina, a tomar café ya? ¿O qué?
Todo el mundo me saluda, yo con todo el mundo me paro.
Te levantas de la mesa, te van a hablar.
Sí.
Es aburrido ir
decir
a tomar café
qué
contigo.
Tal. Y después decir que porque me ve con el uniforme del Inserso, que yo trabajo de guía, o sea, las bajitas, las de abajo, que es de cara al cliente, que yo tengo una agencia de viajes.
La ignorancia es muy arriesgada.
Contra.
Y siempre es negativo, ¿sabes?
No, nunca. Mira, el sábado fui a Santa Cruz, a un festival que lo llevo haciendo 2 años, de Farute del Atlántico, que es una agrupación folclórica, y había un señor. Entonces, había un catering, y el señor, yo calculo que tendría 75, 80 años, y si no los tenía, pues la vida no lo ha tratado tampoco muy bien, que digamos. Lo hago esta puntualización por la puntualización que él me hizo a mí. Cuando llegué, le dije, muchacho, qué cantidad de comida y tal, y dice, ¿así te vas a poner? Y esto de así te voy a poner,
entre
una persona que yo no conozco, que no sé quién es, que no sé si él está ahí de invitado o si pertenece.
O a short catering, ¿eh?
Le dije, bueno, no te lleves por eso, porque a veces las cosas... ¿me vas a decir tú a mí que tú estás así sin comer?
¿Está vivo el hombre todavía?
Sí, está vivo. Sí, está vivo. Ay, después me vino a pedir perdón porque...
Es que la gente... Mira, la ignorancia es muy, muy atrevida, y además la falta de respeto es gratuita, ¿no?
Sí. Pero ¿tú te crees que el hombre que después estaba amargado buscando a la mujer dice, no estoy buscando... A mí me da que se me perdió. Le digo, no, yo si fuera tu mujer también me perdería. Yo es que flipo con qué facilidad, con qué... rapidez, y sobre todo esperando que a lo mejor tú no le vayas a decir, yo cualquier día me voy a volver loca de una manera que de la misma simbriazo que me mandan a mí, los voy a mandar yo también.
Es una buena costumbre, para que a veces es complicado. Aquí hay gente también. Yo eso de la temeridad, del desconocimiento y de construir una verdad sobre una mentira, una suposición,
sí.
Es flipante. El otro día me pasó una cosa a mí personalmente, donde que también dice hay que ser desconocedor, ¿no? Porque el que conozca esta casa y la escuche, sabe qué vínculo tengo yo con esta casa. Soy un pobre pensionista inválido que tengo como afición venir aquí de 7:30 a 11 todas las mañanas a pasármelo bien. Pues pensaba que yo era el dueño de la radio.
Ah, que eres el dueño de la radio.
Sí. Que era el dueño de la radio. Y que yo iba por la vida pues intercambiando publicidades con servicios. Entonces yo voy a los restaurantes,
sí.
O a donde quiera que vaya.
Te
y digo, mira,
por una cuña.
Como los influencers, ¿no? Sí, venga, sí, que, sí. Te saco por la radio y tú aquí no pago el café.
Mira, fíjate.
Y digo, pero es que este grado de... Pero además lo dan por hecho.
No,
lo dan,
que...
lo dan como esto es una realidad. Pero chico.
Y a veces se lo vas a explicar.
¿Para qué vas a perder tiempo?
Y te sacan otra burrada más que dices tú, mira, mejor vamos a dejarlo así.
¿Para qué vas a explicarlo? ¿Para qué vas a perder tiempo?
No, también te digo una cosa. El tiempo hay que perderlo según quien tú veas enfrente.
También es verdad.
Porque también, como dice, hay un dicho que dice, la patada hay que mirar del burro que te la manda. Y sinceramente hay burros que se quedan, que no llegan ni a asno.
Burros, burras y burres.
Siempre.
Oye, por cierto, han cambiado la programación de esta temporada septiembre, Navidad, otoño-invierno, por todos lados. ¿Esto cómo está Mediaset?
La programación, sí, está hoy casualmente, esta tarde empieza el programa
Ana Rosa. Por la tarde.
Por lo que tengo entendido, que no lo sé si cómo será o no, porque yo eso no lo manejo mucho.
Ese es el tiempo, el programa para la siesta.
Ella ha decidido poner muy poca política, porque claro, por la tarde, chiquita bombazo, por la mañana, desde las noticias hasta...
Tengo curiosidad cómo gestiona la tarde Ana Rosa.
yo creo que está un poco como asustada, porque tampoco... Claro. Mira Jorge Vázquez, que por lo visto sigue un batacazo.
Es que ir contra el hormiguero lo tiene claro. Es potente. Prepotencia, esta es la desconocimiento, ¿no? La ignorancia de decir que yo me considero...
Por o encima. Empoderamiento, básicamente, también. Pero...
va a durar una semana ese programa, ya verás. ¿Eh? El de cuentos chinos va a durar dos semanas. ¿No?
Después el perfil que le ha puesto, que le han metido a la gente del programa de Gran Hermano, pues también, la verdad...
¿Viste anoche la...?
La aguanté un poco nada más.
Pero... ¿Verdad? Es que ya... está incomible.
Tú ves la pobre Karina, que hay que tenerle pena a esa mujer, que le queda un hilo de voz, y ella poco menos que llorando, que no sé entonces para qué se metió en ese programa, que ella no podía hacer nada, que ella era un lastre, pero que es que no porque pensara que ella era gandula, sino porque no puede.
Que tiene 80 años.
Yo pues, sí, no, 70 y algo, pero si ella tiene 80,
cerquita,
por
cerquita,
lo visto la otra, la bosa es mayor todavía. Y no veas tú el puntito que tiene la...
Esa era la de los enfrentamientos. Sí, en sí,
que fíjate tú, los enfrentamientos de Facebook era... que ella hacía como de juez o de presentadora. Sí. Y cómo la gente se creía el papel de la tía, cómo la tía iba a la persona a contarle su problema. Y cómo
¡delincuente!
¡Que se levante! Bueno, yo voy a comentar algo de mi vida.
Con el segurita pegándose la chica al chico.
Yo voy a contar algo de mi vida. Y la presentadora se levanta. Me pone con la vena del cogote a matarme. Insultándome, llamándome de todo. La cojo por las greñas que la mato, te lo juro por Dios. Porque encima que programa te voy a dar contenido...
histórico el de Laura.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahí está, también un poco momificada, también es una persona muy...
Ella
mayor
dice ya que la llama, que la momia, pero ya
es que está muy mayor para meterse...
Fíjate
en
tú,
ese
que,
tipo
era,
de fregado,
que era una
¿no?
tía, sí, pero tiene el perfil potente de en plan, sabe mover...
Para el conflicto.
Eso se mueve por conflicto. Fíjate que yo a esta mujer la empecé a detestar porque ella una vez en unas declaraciones dijo que no soportaba a la gente gorda.
Pues que no le pase nada a ella. Porque, no pasa pues, Karina está para pa echar de dos ranchos.
Ay, la pobre señor. Pero Karina también hay que entender que ella ha estado con tratamientos oncológicos y demás.
Sí, sí.
Y
pero eso está para ir a ese programa. ¿Tiene necesidad?
Yo pienso que no. Hombre, necesidad seguro que tiene. Seguro. Yo creo que una persona ya con la edad que ella tiene, con la trayectoria que ella tiene, etcétera, etcétera, el saber cómo funciona ese formato, porque tú sabes cómo funciona ese formato, como mínimo te va a destrozar los cuatro nervios que te
a
quedan.
A mí me gusta más hablar de esto que de política, ¿quiere que te diga?
Uf, que el tema político...
me tiene un poco cansado.
Chacho, estaba viendo yo esta mañana en la tele, bajo la ignorancia más absoluta, salió Leguina.
Al que echaron del PSOE.
Al que echaron.
Que va de la a denunciar, playa, ¿no? Escucha a Leguina, aquí no hay playa.
Que va a denunciar al PSOE.
Para que lo vuelvan a dejar meterse.
Por el tema de
la expulsión.
De esta historia. Y yo, madre mía, del Carmen, Dios.
¿Y qué nos van a nosotros en eso?
¿Qué nos va?
¿Qué nos va? Si las papas siguen estando a 4 euros.
¿Qué nos va?
En Mercadona no había papa el otro día.
¿Qué nos va?
No va nada.
Que no va, no, a nosotros no va nada, pero todo lo que decidan esto va a repercutir en nosotros, que realmente nosotros somos los que nos vamos a estar. El tema de la papa, el otro día fui a una frutería de Santa Úrsula y te lo juro por lo sagrado que me agarré al mostrador, que casi lo levanto en peso. 17 euros, 3 kilos de papa.
¿Te parece poco?
Papa normal, papa. La gente dice, pues no compras papa. Sí, hija, pero.
¿Y qué le pones al potaje? Es el artículo de lujo, la papa.
Es que, ¿qué le pongo? Le puedes poner batata, sí, pero es que el sabor de la batata...
La endulza mucho.
Es demasiado, es un poquito nada más.
Y si hace un puré de calabaza, le pones batata y ya la mata.
Entonces ya le pones calabaza que ya es un poquito dulce, o de zanahoria, y le mete batata...
Tienes que hacer un potaje hoy.
Tienes que hacer un potaje hoy. Sí,
y no tengo papa.
Pues la chica me dijo...
Le voy a meter bubango.
Le va a meter bubango. Hmm. Tú sabes un truco que está muy bueno que debería hacer.
Sí. A la calabaza le mete bubango.
¿Lo quieres para espesar?
No, al revés. Quiero hacer un potajito.
Fly. Sí. Más digestivo, más.
De comida de cuchara, como Dios manda. Vale. Un poquito de tocino y eso.
Contra, pero quieras o no, calabaza y.
Bubango queda mal, ¿verdad?
Y bubango queda como muy líquido.
Pero es que una papita siempre en el potaje
le
es fundamental.
Le tienes que mandar algo.
Ahora, las judías verdes están como para comprarlas.
¿Cuáles son las?
Las habichuelas.
Las habichuelas.
Y a 6 euros el kilo. Entonces, que te sale un potadito, te sale como un pata negra,
chacho,
tío.
Antes me acuerdo de la época de mi madre, que la gente decía, mira, yo con un plato potaje, pero es que...
A ver quién tiene la posibilidad de hacer un plato
y
potaje.
No digas en alto que yo con un plato de sopa de sobre tengo, porque capaz que suba la sopa
pero
de sobre.
Pero cállate, que vas y compras una barra de helado hecha tipo Contesa,
¿sí?
Y te cuesta 2 euros.
De helado.
De helado, que es de leche con manteca. Y eso te lo puede comprar por 2 euros y come 2 días. O la barra de helado.
Pero
que yo, es que va, y después queremos que comamos sano.
Sí, no, sí.
En vez de comprar los melocotones a 4 euros.
Los nutricionistas. Es que yo lo que digo es cuando te dicen todas estas cosas. Igual a comprar un...
Lleva un bono al lado.
Tienes que tener pasta.
Si no tienes pasta, es imposible.
Tienes que tener pasta porque para tú sostener una vida de esa, tienes que tener dinero, tío. Y más hoy en día, porque antes decías tú, bueno, un trozo de calabaza, un bumango, vamos por caso, te salía la bandejita 3 euros y pico. Hoy en día es una auténtica locura. Una auténtica locura y la gente no se puede cuidar por mucho que quiera.
Le dicen, haga usted zumo natural para llevar a los niños al colegio. Sí. ¿Dónde está la naranja? Un tetrabric de zumo de naranja marca La Bellota, me da igual marca que sea, un euro y pico. Vete a comprar naranja para exprimirla por 1 euro, a ver cuándo te da. Ni el culillo de un café expreso.
Aparte dice que independientemente de eso también, otra cosa que tiene importante es que, por lo visto, la naranja, si la exprime, lleva ya un cierto tiempo de espera, ya
eso es.
La vitamina C la va a buscar para más adelante.
Eso es mentira, se queda.
¿Se queda?
Se separa, pero se queda.
Ah, bueno, sé.
Y además si va con un tetrabric de estos bien apretadito
vamos
y tal.
Vamos a poner los pies en el suelo que la gente no tiene ni para comer. Hasta ahora comprando, por lo visto se están robando una de aceitunas en esa,
es verdad,
en esa Andalucía, que estaban diciendo que a qué venía eso. ¿Cómo piensan?
Hombre, si un litro de aceite vale 12, hace falta 3 kilos de aceituna para un litro de aceite.
Yo ayer vi una publicación que no quiero pensar que eso sea verdad, porque básicamente entonces yo no entiendo dónde la gente mete las cosas que roba. Una lata de aceite con una alarma puesta.
Yo créetelo. Lata. ¿Qué? Yo he visto ya botellas.
Sí, la botella, botellas toda, la botella todavía.
Pero la lata...
¿Dónde te metes tú la lata para sacar a un centro comercial?
Hay gente con abrigos muy grandes.
No, yo veo entrar.
Escúchame, que a mí el sábado que fui a comprar 120 pavos, macho, 120 pavos, un carrito pequeño, esos cortitos, sí. 120 pavos, un saco de naranja, era lo más así espectacular que llevaba. Comida, tío, comida, verdura, fruta, una cosa espectacular. Y cuando pasaba con el carrito, el cajero me miró así por el lado. Digo, ¿dónde va este hombre? Que está mirando. Dice, no, es que ya ahora sí lleva a la gente.
Sí.
Donde
sí.
Tú ponías la leche,
sí,
y tal.
Exacto.
Digo, ¿de verdad? Sí. Nos han dicho que miremos porque han visto que la gente saca cosas ahí debajo. Básicamente latas de aceite.
Lo que pasa es que también y después la gente también va a robar, que dices tú, por necesidad. Pero se roban, por ejemplo, blister de jamón serrano, reserva de 1700 antes de Cristo, atún en lata, pero aceite de oliva. Sí. Dices tú, hay necesidad, pero... De robar, pero hasta para eso eres fino, para robar. Me refiero, si necesitas una cosa, yo no sé cómo lo puedes gestionar, pero que siempre te vaya. Y en la península, yo no sé, me imagino que aquí también, a la gente mucha que roba los supermercados, tienen ahora también el tema de que, sobre todo la gente mayor, como las pagas no son buenas, les revenden lo que roban en los supermercados.
A mitad de precio.
A mitad de precio. Claro, pues si no, esa gente no ve una lata de aceite de oliva en las vidas, vamos.
Pues a ver si nos ponen en la tele algo que nos haga pasar ratos agradables, porque yo echo de menos ya, Es decir, yo echo de menos gente que me haga reír. Ahora estoy viendo mucho para dormir, sapeando.
Vale.
Así, pero es que hace falta algo que te desconecte. Digo, a mí me da igual que me cuenten verdades, mentiras, pero háganme reír.
¿Pero tú crees que en el fondo la gente necesita que la desconecte o que la conecte con la realidad? Yo pienso que debería ser una cosa que no tanta información política, resumir más lo que se está diciendo y ser más claros a la hora de hablarlo, ¿vale? Igual que con otras cosas también, yo pienso que sí. Yo pienso que el problema es que es mucha información para lo desinformada que está la gente.
Y cada vez más.
Sí.
Pues, ¿nos vamos a tomar un café?
Si quieres.
A 1.10.
Bueno, pues tú lo pagas y yo te lo iré pagando.
No, se lo pago con un intercambio.
Ah, pues. ¿Cómo ya se llama eso? Un publicidad.
Publicidad, cabrón. A ver si le contrato unas cuñitas para aquí, para la casa.
Sigue metiendo cuña.
Qué gracioso. Pues nada, Regina, la semana que viene más.
La semana que viene con mucho gusto vendré otra vez y seguiremos planteando. Si la gente también quiere llamar y opinar.
No,
a mí me da igual, a mí me da igual. Mientras me tenga derecho a réplica, pueden llamar o dar opiniones o dar contenidos, o sea, que pregunten cosas que les gustaría.
Pues vale, ya saben ustedes, 686-953-162, 686-953-162. Y para intervenir, eso para mandar WhatsApp, audios o lo que les apetezca mandar, que ya lo filtraremos. Sí. Y 922-388904 para las entradas en directo.
Siempre dando el nombre.
Sí, sí.
Para jugar bien.
Y el DNI.
El DNI es otra cosa. Pero
yo lo pediría,
dando el nombre.
Yo pediría un DNI para entrar en una red social, sí, con un perfil.
Lo que no sabe la señora.
O número de pasaporte.
Lo que no sabe la señora que tengo su teléfono. Vaya, porque vaya, eso se queda grabado.
Vaya.
Pero bueno, lo dejaremos para otro momento.
Para otro día. Pues nada, familia, ¿qué les digo? Que mañana a las 7:30 volvemos a la carga. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Sean felices.